Francia con Eri Frade.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Toulouse.
Aquí concluye la undécima etapa, paso del Ecuador, de la edición 106 del Tour de Francia. Una jornada de 167 kilómetros tras la de descanso que arrancó hace ya prácticamente dos horas en
Albi,
con 170 ciclistas. Rick Zabel se bajó de la bicicleta en el día de descanso, el sprinter alemán del Katusha, que tendrá que esperar otro año más para honrar ese apellido. Desde el kilómetro cero, cuatro ciclistas son cabeza de carrera. Tres franceses, dos de ellos del Cofidis, Stéphane Gosseto y Anthony Peguet. El tercero es Lilian Calmellán, el del Total Direct Energy, el mejor en la general de todos los que van por delante. A 1:16:15 del amarillo de Julien Alaphilippe, y completa el cuarteto cabecero el belga De Gendt, pero no Thomas De Gendt, Aimé De Gendt, belga también, pero este del Banti Groot-Gobert. No han tenido más de 3:15 de ventaja con respecto al pelotón en ningún momento. Esa referencia se tomó en el kilómetro 32 en la cota de Tonal de tercera categoría. Ya hemos pasado las dos cotas puntuables hace ya rato, que lo hicimos con Castellanó de Montmirat, o sea que todo llano, prácticamente llano, con algún repunte. En los últimos 5 kilómetros hay un repecho de un kilómetro que puede seleccionar algo al sprint en función de la velocidad. Tony Martin, el que fuera campeón del mundo contra el crono, actual campeón de Alemania, el ciclista del Jumbo Visma, conduciendo al pelotón, 67.5, 2:06. Vamos camino de un sprint, salvo que pase algo, que siempre puede pasar algo. Desde ya y hasta las 6 de la tarde, contamos con esa pasión que solo nosotros sabemos ponerle. La undécima etapa del Tour en COPE. Vencedor del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro. Hola, Óscar, muy buena.
Hola, ¿qué tal, compañeros? De nuevo.
Tenemos ganitas de Pirineos. De vez en cuando el viento sopla cuando la carretera se abre y queda abierta, queda al paso del viento, pero no tiene pinta de que vaya a suceder lo que pasó antes de ayer.
Bueno, yo creo que en teoría y a priori no hay esa predisposición que tienes un día como el otro día, sabiendo que al día siguiente hay día de descanso, etcétera, etcétera, etcétera. Mañana tenemos un examen ya en Pirineos, y salvo que la cosa se pusiera muy terca por condiciones meteorológicas, yo quiero pensar que no hay voluntad por parte del pelotón en intentar liarla en el día de hoy.
66.700 para meta, 2:03 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón. Ruego a los compañeros de Madrid que, si pueden, que me quiten la devolución de señal, que me está matando. Vamos a intentar tirar de clase, pero no es fácil trabajar así. Micrófono inalámbrico en Toulouse. Aquí no corre una brizna de aire. Hay mucha gente. Centro de la ciudad. Quique Iglesias. Hola, Quique, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo también voy a ir del tirón, ¿eh? Por mucho que la clase tampoco me falta, pero vamos, hay que tirar de clase mucho para hacer una transmisión en condiciones. En definitiva, aquí estamos en Toulouse con altísima presencia militar. Aquí en Toulouse debe haber alarma terrorista alta, porque aquí en todo el Tour no hemos visto tantas metralletas y tanta policía militar en una línea de meta que está, como siempre, plagada de gente. Evidentemente, aquí en Toulouse hay mucha afición al ciclismo, paso habitual del Tour, o al menos de la caravana del Tour, y de camino a los Pirineos. Aquí estuvimos hace unos años viendo ganar a Juan Antonio Flecha, pero fue en el lado del aeródromo, y aquí acaba esto en el centro de Toulouse, al lado de los restaurantes de toda la vida de esta preciosa capital francesa. En definitiva, que vamos a ver lo que pasa dentro de un ratito aquí en el día del 29 cumpleaños de Omar Fraile. Hemos pasado esta mañana por el autobús de la Astana y también del Movistar. Luego os contamos cositas, porque después de un día de descanso hay que contar noticias de fichajes. Ahora vamos con ellas.
Con la gracia que me hace a mí el idiotizador del hormiguero, pero cuando se lo ponen a otro, claro. 65.700 para meta, 2:12 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón. ¿Cómo ves esta situación tras el día de descanso? Ahora repasaremos cosas, como decía Quique Iglesias. Luis Pasamontes, gregario de lujo. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, de momento todo muy, muy controlado. La fuga se hizo prácticamente en el kilómetro 2. El pelotón tenía ganas de que cuanto antes se hiciera mejor para ir cogiendo ritmo después de esa jornada de descanso, que sabemos que a veces a no todos les sienta bien del todo, ¿no? Valga la redundancia. Y bueno, pues lo que estamos acostumbrados a ver últimamente, Tony Martin, Asling y Maxime Bonfort son los tres hombres que de momento controlan a la fuga ahí en 2 minutos, y previsiblemente hoy debería haber una llegada masiva.
Quedan 65-200 para que se produzca esa llegada masiva. 2-0-7 es la ventaja de los cuatro hombres cabeza de carrera. Repito, los Cofidis, José Toy Pérez, el Total Direct Energy Calmellán y el Vanti Group Uber de Gen. 2-0-7 de cabeza de carrera a cabeza de pelotón. ¿Cómo es este territorio? ¿Es tan fácil como lo estamos y lo están pintando? ¡Oh, capitán, mi capitán Alañán! ¡En Toulouse estamos! ¡Muy buena!
Hola, muy buenas. Pues sí, el territorio es probablemente el más fácil con el que los corredores se han encontrado a lo largo y ancho de este Tour de Francia. Tú decías que quedan 65 kilómetros. El único problema puede ser el viento, que ahora mismo les está entrando de costado y que por ahí va a seguir de costado derecho, con velocidades de 13-14 kilómetros por hora y puntas de 25 kilómetros por hora. Pero está bastante bien protegida la carretera, y en el momento que quedan 35 kilómetros para la línea de llegada de Toulouse, el viento ya les va a entrar de frente. No creo que haya ganas de liarla como se lió el otro día. Toulouse, 26ª llegada. Solo una victoria española. Juan Antonio Flecha en 2003. La penúltima vez que allí se llegó. La última en 2008 con Mark Cavendish como vencedor. La primera en 1903. En la tercera etapa del primer Tour de la historia ganó a Couturier, que tardó 17 horas 31 minutos y 53 segundos y había salido de Marsella. La gente dirá, ¿cómo tardó tanto? Pues porque la etapa tenía solamente 423 kilómetros.
Meten hombres al trabajo los dos equipos belga con sprinter en este Tour de Francia. Entra Casper Asgreen, el danés del Deceuninck Quick Step, el equipo de Elia Viviani. Entra también Maxime Monfort, el belga del Lotto Soudal, el equipo de Caleb Ewan. Queda Caleb Ewan, de los grandes sprinters de este Tour de Francia, de los grandes, grandes, por conseguir victoria aquí. A ver si hoy es su día. 64 para meta, 2-0-6 de cabeza de carrera a cabeza de pelotón. Saludamos el último, pero no por ello menos importante, al director de COPE Daleando, el podcast de ciclismo de COPE.es, Alberto Araut. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri? Muy buenas.
Oye, se está liando una con no sé qué declaraciones de Indurain sobre las caídas de Mikel Landa.
Sí,
es pero que no veas, aquí está corriendo mucho el tema.
Sí, dijo Miguel Indurain que cuando un corredor se cae tanto, por algo será, que se lo tiene que hacer ver. No lo sé yo, si esas declaraciones las hubiera hecho en otro momento, incluso en el día del pavé, que es una alcantarilla, pero que hay que estar atento quizá y te puedes percatar de ese problema, de esa trampa que hay en la carretera, pero pensando en el otro día, en la que hemos visto mil veces que es prácticamente imposible evitar ese infortunio, se le sale el pie de la cala a Barguil, tira a Landa, no sé, a mí no me han gustado demasiado, es Miguel Indurain, que es todo en el mundo del ciclismo y más en nuestro país, pero no sé, yo creo que hay veces en la vida que hay gente que tiene mala suerte y creo que Mikel la ha tenido.
63 para meta, cosas del día de descanso que, insisto, ahora contaremos. Y también vamos a regalar hoy, seguro que nos echaron ayer de menos, un maillot del grupo deportivo COPE Otto Bosle. ¿Cómo lo vamos a regalar? Pues a través de acertar la ciudad misteriosa. Hoy toca ciudad misteriosa. Para variar un poquito, hemos acordado Aarón y yo, Aarón, que es el community manager de Otto Bosley, que hoy mejor una ciudad para ir cambiando. Vamos a dar pistas como si fuera el Misterio Maldini, pero en vez de ir dándolas una detrás de otra, las vamos a dar espaciadas dentro de la transmisión del Tour en COPE para forzar, entre comillas, a que nuestros oyentes estén atentos hasta las 6, 5 y media o 6 de la tarde. Depende de lo rápido que vayan estos chicos. 62-600 para meta, 1.57 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón. Ya menos de 2 minutos, y esta es la primera pista de nuestra ciudad misteriosa. Desde 1932 ha sido meta 24 veces. Desde 1932 ha sido meta 24 veces. Es la primera pista de la ciudad misteriosa. Se contesta hoy a través de Facebook. Y hay que seguir a Tiempo de Juego en Facebook. Hay que seguir a Otto Bosley en Facebook. Otto Bosley, nuestro patrocinador técnico oficial. Y contestar a la pregunta de la ciudad misteriosa. Primera pista desde 1932, ha sido meta 24 veces, hoy a través de Facebook, pero está todo abierto en Twitter, @CJCope, facebook.com/tiempo de juego, en Instagram somos @tiempo de juego cope, y el número de WhatsApp 677-580-461, 677-580-461. Desde ya y hasta que estos ciclistas quieran, estos deportistas quieran, estos héroes quieran, ¡el Tour en COPE!
Tour de Francia en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Motor gasolina de 140 caballos.
Listo.
Pantalla táctil con cámara trasera.
Listo.
Apple CarPlay y Android Auto.
Listo. Nissan Qashqai listo para el lanzamiento.
Este mes celebra el 50 aniversario de la llegada a la Luna llevándote un Nissan Qashqai totalmente equipado con hasta 5.000 euros de descuento y con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Ya llega el verano. Ya llega.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
Gana la carrera de la comodidad con la línea de zapatos 100% vegan de Fluchos. Mario Román, campeón del mundo de motociclismo enduro extremo, ya lo ha hecho. 100% vegan de Fluchos, creados con microfibra eco hiperresistente, lavable y antialérgica. Los mejores zapatos para la aventura del día a día. Fluchos, comodidad absoluta.
De Francia en COPE con Eri Frade.
Entramos ya en los últimos 60 kilómetros de esta jornada de 167, por tanto 107 kilómetros cubiertos con Pérez, José Toca, Almellán y Deguer en cabeza de carrera, siempre en cabeza de carrera, ahora con 1.53 de los fichajes, intercambio de cromos, pa' acá, pa' allá, Quique Iglesias.
A ver, ¿qué dicen nuestros expertos de lo que voy a contar? Evidentemente no doy ninguna noticia, se digo que Landa va a marcharse al Bahrein, de todos modos, es decir, se espera una oferta de renovación por parte de Movistar. No es que le fiche el Bahrein, sino es que acaba contacto con Movistar y de momento no, nadie le ha ofrecido ninguna renovación. En definitiva, que lo normal es que marche a Bahrein. Movistar contraataca con, evidentemente, el fichaje casi confirmado de Enric Mas y además tres jóvenes corredores que están muy cerca de firmar por el conjunto navarro. Es decir, Óscar Rodríguez, ganador... ¿Dónde fue?
En la Camperón
el año pasado, ganador de etapa en la Vuelta a España, corredor del Euskadi Murias, además de los jóvenes Sergio Samitier, el aragonés, también corredor del Euskadi Murias, y otro también de allí, que es Fernando Barceló, otra de las firmes promesas del ciclismo español. Así que Barceló, Samitier y Óscar Rodríguez,
ver,
el año que viene,
casi
con toda probabilidad, serán corredores del equipo Movistar.
Lo cual no cambia nada la política de fichajes de Movistar en los últimos años, que es hacerse con lo mejor del mercado nacional. Luego ya, quien es quien de los cracks, de los que tienen que venir a sustituir a Carapaz, a Mikel Landa, si no acaba recibiendo la oferta de renovación, que en teoría, si le llega, le tiene que llegar después de este Tour de Francia. Y Nairo Quintana, que tiene una mareante, parece ser, del Arkea Samsic. Pero bueno, es un equipo que todavía está por cuajar. Se acaban marchando del conjunto telefónico. De lo que acaba de decir Quique, ¿queréis decir algo, Pereiro?
Bueno, al final yo creo que Movistar también acostumbra a todo esto, a dejar pasar el Tour de Francia a la hora de sobre todo de renovar sus corredores, ¿no? De la gente que tiene suele esperar bastante, menos en el caso de Alejandro Valverde, evidentemente, por la edad que tiene y el mayo que lleva y lo que significa para la estructura en sí. Yo creo que lo que dice aquí, que deben tener atado a Enric Mas, por eso están también tan tranquilos, viendo un poco cómo termina el Tour de Francia y cómo va acabando la temporada. No sé, mira, yo no sé cómo hace Eusebio, la verdad, pero hay que darle un mérito tremendo. Se están yendo corredores, parece que se le van estrellas, vuelven otros y andan exactamente igual o más. Y siempre tiene un bloque muy, muy grande. Lo que está claro que Movistar no puede competir a nivel económico como están haciendo otros grandes equipos a nivel europeo. No lo sé. Lo que sí que es, tengo clarísimo es que yo creo que con la marcha de Nairo Quintana, para mí no estaría de más que Mikel, si tiene una oferta a Movistar, se lo haga pensar, porque yo creo que está en una infraestructura que debería darle continuidad para poder de alguna manera crear ese grupo de trabajo que te hace falta para ganar carreras. Es que lleva ya 5 o 6 equipos como profesional, ¿no?
Sí. Lleva unos cuantos. Está moviéndose mucho en los últimos años, pero bueno.
¿Pasa tú qué dices?
Bueno, son días, los días de descanso suelen ser días en los que, aparte de descansar, los agentes deportivos pues también les gusta visitar a los managers. Yo creo que el enfoque de Movistar, también con estos fichajes que adelanta Quique, de Murias, gente joven, ¿no? Pues creo que están enfocados a eso, a renovar todo un poco, ¿no? Sobre todo con Marc Soler y con la llegada de Enric Mas. Pero claro, antes de que ellos, Enric Mas ya está demostrando que es un hombre de vueltas de 3 semanas, pero también necesitan pues algo más inmediato, ¿no? Si finalmente se van todos los que están diciendo que se van. Carapaz ya es seguro. Nairo, tengo entendido que tiene una oferta de Arkea por 3 años muy potente, que incluiría además a Wiener Anacona, a Dyer Quintana y a Diego Rosa, todos representados por el mismo agente, casualmente. A Nairo le importa mucho también poder estar con su hermano, poder, bueno, de alguna manera darle garantías de futuro. Y bueno, y luego por otro lado también Cataldo está bastante cerca de firmar con el equipo Movistar, con lo cual va a haber bajas. Y algo que ha paralizado, que seguro que habéis escuchado, el posible fichaje de Jaco Fuglsang por Movistar, o el interés del equipo telefónico por
se había ofrecido
Fuglsang.
No sé qué, sí. He escuchado por aquí. Uh-huh.
Sí, ha paralizado un poco esa negociación, pues la cantidad económica que está pidiendo, a Astana o a quien sea. No significa que se lo haya dicho a Movistar, él ha dicho, quiero ganar el año que viene 2 millones de euros. Y es lo que ha paralizado un poco la negociación con Movistar. Y bueno, pues Astana imagino que estará también esperando a ver qué ocurre en este Tour.
Bueno, pues así están moviéndose las cosillas del mercado y de los grandes españoles de este Tour de Francia de cara a la general. Quique Iglesias, ¿qué titulares rescatamos?
¿De la jornada de descanso, dices?
Sí.
Bueno, pues nada, que en Movistar estaban medio descontentos con el hotel, que estaba como muy a desmano y con mucho trajín para aquí y para allá y mucho polvo para los coches y para los usuarios del hotel. Que en De Keuning estaban muy muy satisfechos, que por cierto organizaron una salida con Specialized de bicis eléctricas. No querían los corredores al principio salir con ellas porque decía que bueno, pues que no era el día como para ir a andar con bromas, pero al final Specialized se puso serio y ahí no hubo tutía y salieron a rodar un ratito. El show que montó Arkea Samsung también para sus patrocinadores y para sus colaboradores fue estupendo, en ese mismo hotel que el equipo de Koenig, y que por aquí ha estado, ayer estuvo en el partidazo, el seleccionador Pascual Montparler, acompañando también a José Luis López Herrón. Han estado esta mañana también viendo a los españoles del equipo Astana, bueno, pues empezando a confeccionar lo que puede ser la lista para Yorkshire, un seleccionador que se marcha mañana mismo a Tokio para ver el recorrido de los Juegos Olímpicos que se van a desarrollar en 2020.
Tiene que tener avios en la tarjeta de Iberia, que sí, no veas, ¿eh? Sí. Pascual Montparler.
A mí, Eri, si me permitís, me gustó mucho de ayer en la entrevista de Tiempo de Juego del partidazo con Pascual Montparler, la actitud de Enric Mas, que como confesó Pascual, le dijo que aunque fuera para currar, que él quería ir al Mundial, y un tío con la seguridad en sí mismo que tiene y con lo buen corredor que es y sobre todo con el futuro que tiene por delante, que tenga ese compromiso con la selección española, a mí me parece fenomenal.
Y eso es en octubre, que antes hay que solucionar lo de este Tour de Francia, y parece ser que la estrategia de Enric Mas es la que todos tenemos en la cabeza, que es convertirse en el noveno Sky o en el noveno Movistar o en el noveno lo que sea, agarrarse a la rueda que pueda. Y piensa, y yo creo que piensa bien, que de Aguantategui puede soñar con el podium, simplemente sin atacar, aguantando, que ya es bastante, aguantarle a los Thomas, Bernal, Kreisvik si se pone y Nairo Quintana también si se pone.
Le viene perfecto y sobre todo de momento porque tiene a su compañero líder. Pues mientras Alaphilippe sea líder, esto todo se le va a perdonar, nadie le va a pedir relevo, nadie le va a pedir cosas que te puedan pedir si realmente no tuviera Alaphilippe por delante. Yo creo que Enric, vuelvo a repetir, acabó el año pasado la Vuelta Ciclista a España y nada más termina la etapa la gallina, él ya se puso como meta a ganar el Tour de Francia. Quiero decir, no renunciaba ni siquiera a lo más grande, que era ganar el Tour de Francia. Y como bien estaba diciendo nuestro compañero Alberto desde el primer día, fue bajando mucho las declaraciones en plan, a ver qué pasa, a ver si puede ir con los buenos, a ver. Yo creo que se ha montado una película perfecta para que llegue hasta esta última parte, a la parte final del Tour de Francia, como el gran escondido, que creo que sí. Es en esta carrera.
Y además, Eric y que vosotros que estáis allí en Francia, yo creo que para el público en general no se le tiene tan en cuenta. Escuchaba a Alberto Contador en Eurosport decir eso, que allí en Francia quizá no se tiene esa sensación de que sea tan favorito. Aquí en España tenemos muchísima ilusión con él y además ese recuerdo de la Vuelta a España del año pasado en la que fue a más durante toda la carrera y cómo acabó en esa penúltima etapa en la que ganó en la gallina, yo creo que nos puede hacer soñar. Tiene muchísima clase, está convencido de lo que puede hacer y yo creo que va a ser nuestra gran ilusión en este Tour.
Y en el caso de Alaphilippe, que es un poco el tema de Pereiro, ya desde prácticamente el segundo día de liderazgo, cuando le vio manejarse, y sobre todo después de la Plans de Belfield, donde más que se defendió bien el Julien Alaphilippe, en la sala de prensa de cada 10 periodistas, podemos decir que 8 piensan que Alaphilippe se cae de ahí, ¿no? Que 8 o 9.
Sí, ¿no?
Sí, más o menos.
Más o menos. Alaphilippe, por cierto, dijo ayer, ante estos, no sé qué, 40, 50, 60 cámaras que había en el hotel, que es obvio que voy a perder el maillot. Es obvio que voy a perder el maillot.
Sí, a ver, al final es lo... Los números están ahí y sus clasificaciones. Hay muchos ciclistas que no están más adelante en determinadas etapas porque ellos saben realmente dónde son buenos. No significa que algunos ciclistas que a veces se quedan en etapas de montaña o desconectan no estén capacitados para estar ahí, sino que saben que estando ahí, apretando, desgastándose al máximo, van a hacer el 10, el 11 o el 8. Y bueno, por otro lado, piensan en que a lo mejor si emplean esa energía en realmente dónde pueden ser buenos, pues pueden estar en el podium, ¿no? Levantando los brazos como ganadores de victorias parciales, etapas, ¿no? Y yo creo que Alaphilippe, él sabe que tiene complicado la victoria en una vuelta de 3 semanas. En este caso la crono tampoco es que sea muy larga y demás, pero yo creo que él tiene claro que él no es un ciclista para ganar vueltas de 3 semanas, a no ser que cambie el chip y se reconvierta como algunos otros ciclistas que pasaron de ser sprinters casi a escaladores. Bueno, depende mucho también de la mentalidad del ciclista y después de las cualidades, claro, que yo, imagínate, por mucho que me propusiera ganar un Tour, nunca lo ganaría, pero bueno, en este caso estamos ante un fuera de serie.
51.800 para la línea de meta. Estos días de descanso, los llaman de descanso y no lo son para los periodistas, incluso para algunos que no están aquí, como el capitán Lañá, que me lo imagino pasando y repasando décimas, centésimas, milésimas. ¿Me equivoco mucho, capitán Alañá?
Pues sí, te equivocas. En este caso,
vaya,
me
alegro, sí. Me congratulo.
No, te equivocas entre otras cosas porque quedo hecho en la víspera por la tarde, justo antes de cenar. Hoy en día se trabaja mucho más rápido. Ya estaba el repaso hecho, pero bueno, sí, aproveché para mirar otras cosillas por ahí, como pueden ser cosas curiosas, los premios, las velocidades medias, los abandonos, etcétera, etcétera. Y este está siendo un Tour, vamos a decir que atípico, en cuanto se refiere a todas esas cosas, porque es uno de los Tours con mayor velocidad media hasta la primera jornada de descanso. Es de los que yo haya visto de los últimos años el Tour con menos abandonos hasta la primera jornada de descanso. Recordemos que el de hoy es el sexto, hasta ahora llevábamos 5, y es uno de los Tours con más dureza hasta la primera jornada de descanso. Es decir, y también uno de los Tours con más multas hasta la primera jornada de descanso. Por multar, y alguien se reía de mí el otro día, me llamaron después para decirme, pero ¿cómo dices que multar a un fotógrafo? Pues sí, pues en la octava etapa multaron con 500 francos suizos y amenaza de expulsarle de carrera a un fotógrafo por no respetar las instrucciones de los comisarios.
Aquí estamos todos sujetos al régimen de los comisarios y nos pueden multar a cualquiera de los que estamos aquí, sí, en disciplina, sí, sí, de carrera. Con pegatina de carrera, aquí nos pueden multar a cualquiera. Yo ahora mismo cojo, me bajo las bermudas y saco por aquí todo lo que tengo por la ventanilla y me pueden multar. Bueno, igual hasta me detienen, que sería lo normal. Pero
vamos a ver, es normal. Que...
Hombre, escucha,
en cualquier lado, yo creo, ¿no?
A lo mejor tengo que salir a saludar al respetable luego.
Pero... Sí. O te ventilan el bocadillo de un disparo, porque has visto los militares que hay aquí.
Sí, sí, sí. Hemos pasado tres anillos de control. Esto es Toulouse, esto es una capital administrativa. Estamos en el corazón financiero y administrativo de Toulouse y las normas de seguridad y las medidas de seguridad son brutales.
No, y además ahí ha habido un par de atentados en los últimos años, ¿eh? Entonces, probablemente
yo en ese capítulo, capitán, como si tengo que abrir la mochila seis veces, la verdad. Yo
no,
que
no. Yo he encantado de la vida. En Rusia me hicieron una vez quitarme los zapatos. Los pobres aduaneros no saben lo que hicieron.
¿Sabes? También en la Vuelta a España, yo no, vosotros... estáis ahí, ¿no? A lo mejor no notáis, pero yo algunas veces que he ido de espectador he notado también mucho el cambio de unos años acá, ¿no? También se han aumentado muchísimo las medidas de seguridad. El año pasado, para intentar dejar el coche allí en el parking de COPE, imposible. O sea, tenía que tener una autorización firmada. Ha aumentado mucho también las medidas en carreras como la Vuelta.
49.800 para la línea de meta. Sigue cayendo la ventaja. Lógicamente sigue cayendo la ventaja de Goseto, Pérez, Calmellán y De Gein. Un minuto tan solo, un minuto entre los cuatro cabeza de carrera y la cabeza de pelotón que ostenta el campeón alemán Tony Martin. Esto es el inconfundible sonido del verano de tiempo de juego que en julio se convierte en el Tour en COPE.
Ya llega el verano.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón, porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
Hay días en los que las cosas se complican sin darte cuenta. Los niños, el cole, la compra, la reunión de Lampa, la convención de Turbo Thunder. ¿Algo más? Ah, sí, que te quieran asesinar y tú ni te enteres. Vamos, lo normal. Lo que viene siendo el día a día de una señora de Lampa. Señoras de Lampa, esta noche en Telecinco.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600, vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
Estamos pasando el Ecuador de esta edición 106 del Tour de Francia, del Tour en COPE. 48.700 para la conclusión de la undécima jornada. Con final en Toulouse, previsiblemente al sprint. Ya hemos pasado las cotas puntuables, ya hemos pasado el sprint especial. 48.600 para meta, 1 minuto 08. Les están dando un pelín más de carrete. Tony Martin conduciendo el pelotón. A los cuatro fugados, Stéphane Goseto, francés del Cofidis, su compañero y compatriota Anthony Pérez, su compatriota que no compañero Lilian Calmellán, que corre en el Total Direct Energy, que es el mejor en la general, a 1:16:15 del amarillo de Julien Alaphilippe, y completa el cuarteto cabecero desde la bandera, desde el kilómetro cero, el belga del Banty Group Hubert, Aimé De Gein, que Quique Iglesias no tiene nada que ver con el mítico Thomas.
No, son los dos belgas, pero no tiene nada que ver, es Aimé De Gein, Amado De Gein, y el otro es Thomas, que anda también en el pelotón.
Y qué guay la recopilación que ha hecho la gente de Autobosley de todos los premiados que han querido mandar foto, que han sido unos cuantos ya, mandando su foto con el maillot del grupo deportivo COPE Autobosley, y flipando muchos de ellos con el compromiso, que ya no es de 24 horas, si están los transportes abiertos, hasta 16 ha podido llegar a tardar uno de los maillots después de que la gente supiera que lo había ganado, o a través del Twitter, o a través del Facebook, o del Instagram. Hoy toca a través de Facebook, y estamos buscando una ciudad misteriosa. Una ciudad misteriosa que ha sido meta 24 veces desde 1932. Esa era la primera pista. Hay que contestar a través de Facebook, siguiendo a Tiempo de Juego, siguiendo también a Autobosley. Si puede ser con el hashtag AlmohadillaTourEnCope para seleccionarlo todo mejor, mejor que mejor, y acertando nuestra ciudad misteriosa. Segunda pista. Ya estoy viendo aquí a Arauz, a Luis Pasamonte.
Yo ya lo sé.
¿Ah? Yo estoy aquí, ¿vale? Tengo tres ordenadores encendidos ahora mismo a destajo. Han saltado los plomos y todo.
La segunda pista es que aparece en el libro de ruta de este Tour. Aparece en el libro de ruta de este Tour. Esa es la segunda pista de nuestra ciudad misteriosa. Quedan dos pistas más, que nadie se preocupe. 47.400.
Pone difícil, difícil cada día, ¿eh?
¿Qué?
Eri, yo tengo una duda. ¿Ha sido meta o ha sido sede de etapa?
No, meta.
Meta.
Ville étape. Sit étape es cuando, por ejemplo, sale la etapa. Ville étape es cuando acaba. Ha sido meta.
Vale.
47 vale. Para meta. 47 para meta. Y no estoy dando ninguna pista falsa, ¿eh? 1.28 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón. Bueno, esto es un control férreo del pelotón sobre la escapada. El guión esperadísimo de esta jornada. Camino de los Pirineos. Es bueno para los ciclistas, entiendo. Mejor que sea una jornada así, la de después del descanso, que un patapum para arriba, ¿no?
Sí, y además tú ves un poquito el perfil de la etapa, día de descanso, pereza, en el momento que ves que la escapada se hace tan fácil, o sea, en el pelotón al final todo el mundo intuye que la etapa de hoy va a acabar el sprint, por lo tanto nadie se quiere pegar la paliza que hay que pegarse para intentar desafiar al pelotón y conseguir algo que es prácticamente imposible cuando los sprinters se lo proponen, y que nadie olvide, mañana empieza realmente la montaña en el Tour de Francia, que no el Tour, sino la montaña del Tour, y hoy simplemente pues un trámite pasar los corredores de la típica etapa escapados por delante, pelotón controlando por detrás, y veremos un sprint maravilloso.
Además, tú fíjate que me revienta a mí, perdona Alberto, sí, la frase hoy empieza el Tour, me revienta a mí, imagínate a los ciclistas, perdona Alberto.
He dicho empieza la montaña del Tour, no el Tour.
No, para una vez que hablas bien lo estoy remarcando.
No sé si habéis visto además, Eric, que a Rigoberto Urán, un compañero de la televisión colombiana, le preguntó y le pegó un corte diciéndole que esto empieza el primer día, qué barbaridad. A mí Rigoberto es un ciclista que me cae muy bien, por cierto.
Le dijo algo así como huevón, ¿y los demás días que estábamos jugando o qué?
Sí. Oye, por cierto, tendríamos que apretar un poquito con uno de los escapados, que es medio de los nuestros, aunque naciese en Toulouse.
Andaluz.
Hombre, familia, de Arjona, abuelos de Arjona, provincia de Jaén. Su padre, los abuelos emigraron a Toulouse, su padre se casó allí con, supongo que una tolosana, una francesa, y ahí está, dale que te pego, pero dice que habla muy poquito el español, cuatro tonterías.
Si quieren le llamamos Pérez y ya está. En vez de Pérez.
Sí. Es que es Pérez.
Llamamos Pérez.
Digan Pegué.
Pérez, qué gran pérdida. 45.900 para meta. A mí lo que más me llamó la atención del día de descanso, en la jornada de ayer, fue sin duda el contraste que suponía sentar en la misma mesa, ver sentados en la misma mesa, y el tono de voz y el brillo de la mirada y todo, de Mikel Landa y de Nairo Quintana. Era brutal. O sea, a Landa no le dolía nada para todo lo que le podía doler, porque se podía haber matado. ¿Para qué nos vamos a engañar? Solo le dolía un poco la mano izquierda, se probaba el juego de la mano, del escafoides y demás, de vez en cuando. Pero es que no tenía, vamos, para sacarle el sonido de su voz, del corte de voz que hemos escuchado, de los dos días de luto, que se ha hecho así como medio famosillo estos dos días, para que se pudiera escuchar, hemos tenido que potenciarlo a tope, que por eso se oye un poco el sonido de...
Hoy mucho mejor, ¿eh?
Sí, hoy está mejor, ¿eh?
Sí, hoy ahí en el autobús, sin ningún problema, nos ha atendido. Ha ido a firmar junto a Imanol Erviti y bueno, pues obviamente las respuestas tampoco eran de 4 minutos seguidas sin preguntas, pero éramos tres ahí preguntando y bueno, pues nada. Qui día pasa any empeny, dice un dicho catalán, así que nada, pues hoy es otro día.
Claro, ayer apetecía, por ejemplo, preguntarle a renglón seguido de que lo hiciera un compañero colombiano con Nairo Quintana en condiciones normales, a lo mejor se le pregunta más o menos lo mismo también a Mikel Landa, pero ¿quién le pregunta por su futuro después de los dos días de luto? Tengo que reconfigurar mi tour, no encuentro nada a lo que agarrarme, tú fíjate, Eri, lo que llegó a decir.
Eri, y la sensación que transmitían era... ¿Claramente liderazgo ya para Nairo Quintana o aún hablan de...?
La sensación que se transmite es que Nairo quiere apretar mediáticamente para que a Mikel Landa no se le pase por la cabeza lo que yo creo que se le está pasando por la cabeza.
O sea, yo
que sería creo que... atacar. Bueno, hoy ha dicho que por querer querría atacar en cada cuesta, ¿no? Pero hay que hacerlo, claro, con la cabeza.
A ver, es muy diferente atacar a filtrarte, ¿no? Yo creo que Fuslan y Pinot, aparte que tienen dos equipos muy buenos para ellos, se van a mover, claro, tienen que
lo
moverse.
Que, lo que desea, perdón, la pasada a Mikel Landa, más que nada, es que se vuelvan locos estos a atacar, sí, y poder, claro, ir de secante.
Por eso, que salga ahí, que se meta, y otra cosa es provocar tú el ataque, pasar adelante a tope. Entonces, bueno, yo creo que queda un poco definido por esta situación del otro día, que la apuesta tiene que ser Nairo. No sé si confían al máximo en él o no, pero al final tienen que ir determinando hacia dónde van, porque el otro día, bueno, lo solucionaron bastante bien, pero también si te pones a pensar, evidentemente después de a toro pasado, pero si te pones a pensar, claro, cuando mandan a parar a Imanol y demás, venían de trabajar, y cuando no se enteran que se cae Mikel es porque también están pendientes de Nairo. Es lo que hablamos siempre de dividir el grupo en dos. Hay un grupo de corredores que ven a Nairo, están tranquilos, y no se entera nadie de que se cae Mikel. O sea, se enteran por los pinganillos, porque ningún ciclista de Movistar está allí para ver si necesita bici o algo. Nadie se entera. Normalmente, y Óscar lo sabe, cuando vas protegiendo a un líder, siempre tiene que ir un gregario detrás de él. Siempre, detrás. O sea, no significa que el gregario únicamente tenga que ir delante quitando viento. Siempre pones un hombre detrás para protegerle del afilador de otro ciclista, que lo haga antes contigo que con él. Para, si tiene algún problema, tú estás detrás viéndolo. Y el otro día Alejandro dijo aquí que eso, que yo le vi detrás y cuando me di cuenta ya no estaba. Nadie se enteró que Mikel se cayó.
Yo también pienso que la gente del Movistar sabe, como sabemos todos, que en ese tipo de situaciones se mueve mucho mejor Quintana que Landa. Sí. Que Quintana es una lagartijilla en ese tipo de grupos lanzados a 15 meta, y que Landa en ese tipo de saraos sufre mucho.
Sí, sí,
y
porque,
hay una frase muy importante, hay una frase muy importante también, perdona, y os dejo hablar, que recoge hoy Carlos Arribas en El País, que es una frase de Imanol Erviti, que dice algo así como no podemos dejar a un tío como Landa tirado. Como debiéndole respeto a Mikel Landa.
Sí, total. Yo creo que no está reñido, ¿eh? O sea, que al final tú puedes dejar ahí un corredor con él y demás, pero claro, esto pasa por lo que pasa, pues porque al final hay que ir pendiente de dos ciclistas, y no es fácil. Cuando se provoca esa tensión con abanicos y viento, bastante tienes en muchas ocasiones con ir pendiente de uno. Uh-huh. Que es que cuando te giras ya ha metido la bici otro, ha metido el manillar y te lo ha desplazado tres puestos a detrás, tienes que volver a bajar a buscarlo, a volver a subirlo adelante. O sea, no es fácil como para encima llevar a dos. La única opción es esa, dividir el grupo y decir tres con Nairo, tres con Mikel. Es complicado, llevar a dos líderes en una etapa como la del otro día.
Y además pasa, yo creo que si echamos un poquito la vista atrás, es verdad que Nairo Quintana ha ganado el Giro, ha ganado la Vuelta a España, sabe lo que es subirse al podium del Tour, pero es que hay que darse cuenta que en las últimas dos temporadas no ha estado ni luchando por el podium. Ha hecho dos temporadas muy por debajo de su nivel, y yo creo que en Movistar eso lo saben, y quizá consideran a Landa incluso tan fiable o más como Nairo Quintana, porque lo ha demostrado en este Giro de Italia, lo ha hecho fenomenal, trabajando también para Carapaz, estuvo cerca del podium. Entonces yo creo que fue buena la decisión de Movistar de mandar a todos menos a volver de para atrás, porque Landa en las dos últimas temporadas ha sido más fiable, y eso lo dicen los números, que Nairo Quintana.
E insisto, a mí me sorprende casi tanto como que no tenga nada Mikel Landa en su cuerpo más que una molestia en la muñeca, me sorprende que perdiera solo dos minutos. Sí, tal y sí. Como iba la carrera, el talegazo que se pegó, lo que tuvieron que esperar, lo que tuvieron que tirar de él, 2 minutos, claro, 0-9, a mí me parece poco tiempo perdido.
Fueron 19 kilómetros, mira que sí. Al final fue perdiendo progresivamente exactamente lo mismo el grupo que iba por delante con Pinot y Porte, Fuglsang y demás, que el propio Movistar con Landa. O sea que realmente... El grupo de Pinot y Fuglsang fueron al mismo ritmo que los Movistar, el que aceleró por la proximidad del sprint, y porque evidentemente estaban metiéndole un leñazo bastante bueno a rivales importantes, fue el equipo Ineos y el de Koenig.
Y mira que debió ser complicado enterarse de todo, porque hoy Marc Soler explica en un artículo estupendo en La Vanguardia, donde él explica que él iba en el grupo de Pinot y Urán, y que pasó de largo y ni se enteró que estaba recuperándose de una caída landa y tuvo que pararse después. Es decir, pasó a tanta velocidad y con tal estrés en ese grupo que ni se dio cuenta que por la orilla izquierda de la carretera estaba Landa medio fastidiado. En definitiva, que Soler decía hoy, mira, es que se montó el corte con Pinot y con Urán en una rotonda donde el grupo de los, entre comillas, ganadores de ese día, ¿no?, fue por la izquierda y Pinot y demás fueron por la derecha. Había un pequeño repechito en la parte derecha de la rotonda y allí se fueron para atrás. Él eligió mal, le pusieron dos o tres codos y se quedó el 40 del grupo y para atrás.
Y a mí, Eri, me gustaría saber, tengo mucho interés en saber la opinión de Luis y de Óscar sobre las palabras de Indurain, en las que ha dicho eso, que cuando siempre se cae el mismo, el ciclista debe hacérselo mirar. No sé cómo interpretáis vosotros estas palabras.
Déjame decirme una cosa. Yo creo que Miguel Indurain puede opinar lo que quiera, primero porque es Indurain, sí. Y segundo porque es una persona humana que puede tener su opinión. Como decía Dimitri Peterman, como dijo Dimitri Peterman en el extinto y programa de culto Maracaná, todos tenemos culo y opinión. Pues Miguel Indurain tiene su opinión y lo otro también, evidentemente, pero creo que en la caída del otro día concretamente, sí, no tiene mucha culpa Landa.
No, yo pregunto, ¿hay un vídeo o hay declaraciones?
Yo las he leído escritas.
Vale, es que primero, a mí me cuesta creer, con lo poco que se moja Miguel Indurain para cualquier cosa, sí, me cuesta creer que lo dijera tal cual y con maldad. Me cuesta creer eso. Por eso pregunto si lo has visto en vídeo o simplemente una declaración. Después, esa típica declaración, o sea, ayer hablando con amigos, también me salió a mí la misma frase, pero no con maldad. O sea, cuando uno se cae, lo hemos dicho de Alberto Contador alguna vez cuando estaba en activo, que igual tenía que, en vez de estar limando tanto ahí con los sprinters y demás, llegar a un momento que pasara una segunda fila y correr menos riesgos. Evidentemente el tema de Landa ayer no tiene nada que hacer absolutamente nadie. Te caes porque te han tirado, no tienes nada que hacer. Pero cuando te hacen una pregunta como esta, la respuesta que es la mala suerte, por la misma que digo yo, pero es cierto, cuando la
estoy
mala suerte
leyendo, perdona, Radio Marca. Que es efectivamente Radio con los compañeros de Radio Marca.
A Vicente Ortega, entiendo que es textual entonces, ¿eh?
Sí, uh-huh. Repito, yo creo que lo dice como lo puedo decir yo sin ningún tipo de maldad, y esto lo hemos dicho de otros muchos compañeros, muchos corredores. O sea, cuando te caes tanto, pues es que o estar limando mucho y tal. Donde yo veo que no está bien dirigido es en la caída en concreto de antes de ayer. O sea, el resto es cierto. ¿Cuántas veces Quique, Eri, cenando y tal cual? Joder, es que Alberto se mete unos porrazos terribles. Porque Alberto era un corredor que le gustaba ir muy bien colocado, pero claro, cuando vas colocado con la gente de la montaña, te haces grande, pero cuando vas colocado con la gente de los sprinters a 5 o 4 kilómetros de la meta, es que no te respetan, porque son mucho más fuertes que tú y porque están viviendo en una selva y con unos animales que tú no eres capaz de domesticar. Es así de claro.
De todos modos, es decir, cuando un corredor se cae tanto, o Miguel se ha equivocado al decir eso, o lo decía sin ánimo de ofender, y yo más bien pienso que es lo segundo que lo primero.
Seguro.
Entre otras cosas porque esta vez Landa no se cae, le tiran.
Sí, es verdad.
Es decir, y eso, el compañero, no soy quien para decirle a nadie lo que entiendo que debe de hacer, ni muchísimo menos, pero eso el compañero debería de haberlo matizado. Pero ahora estoy leyendo titulares y la verdad es que, ¿qué queréis que os diga? Es que todos dicen, cuando uno se cae, si es que se le tiraron. Es decir, es que los medios de comunicación de vez en cuando también, joder, como somos, ¿eh?
Que está pillado por otra onda, segurísimo, que es que no se moja, es imposible, vamos. Imposible. Vale. Es imposible que haya dicho literalmente, en plan, este chico tiene que hacérselo ver porque se cae mucho. Imposible, o sea, aunque salía de su boca, el trasfondo no quiere decir nada malo con Mike, mira, simplemente.
Tenemos tarea para nuestro equipo de producción que encabeza y cierra Alberto Marcos, que me dice que tiene mensajes de nuestros oyentes a través del Twitter, @tjcope, facebook.com/tiempo de juego. Por ahí regalamos hoy nuestro maillot cope o Tobosley, en Instagram, @tiempo de juego cope, y el número de WhatsApp 677-580-461. Alberto, muy buenas.
Hola, Eri, ¿qué tal? Decía uno, más les vale a Eri y a Quique tirar de su humor facilón porque prevé un tostonazo de etapa. Estaba José, que nos decía que le encanta que cada día el juego para conseguir el mayor sea más enrevesado, que se pica mucho con sus colegas y que están haciendo una porra entre ellos y todo. Hay un oyente que dice que cree que mañana Landa va a demostrar que está perfecto y que va a poner la carrera patas arriba, sobre los fichajes de los que ha hablado Quique. Dice Domingo, me parece increíble que después de estos días en el Tour, más prefiera Movistar antes que a Quick Step. Creo que debería quedarse donde está. Y dice Emilio, si más quiere optar a una grande, necesita gregarios buenos en montaña y en Quick Step corre solo. Esa es la razón. Y hay uno que termina diciendo que los aficionados nos quejamos a veces del control de los grandes equipos en las montañas, en las etapas de montaña, y os pregunta si no creéis que esto se arregla volviendo a las cronos largas de 60 kilómetros, porque se harían grandes distancias.
Bueno, hace tiempo que no se meten distancias tan largas. Yo recuerdo que alguna crono de 50 o 50 y pico sí que me tocó hacer, individual, siempre hablando de cronos individuales. Bueno, es una opción, o sea, yo no creo que se hayan retirado porque sí. La verdad que sí que de alguna manera romperían mucho las pocas diferencias, ¿no? Estaríamos hablando de grandes diferencias, más que incluso en algunas etapas de alta montaña. Una crono de 50 kilómetros, hay ciclistas escaladores que pueden perder mucho. Yo creo que también la organización entiende que con diferencias como las que se pueden producir el otro día de viento, también va a haber movimiento, va a haber corredores que tengan que atacar perdiendo un minuto. A lo mejor perdiendo muchísimo más, pues pierden también esas ganas y piensan más en etapas. Yo creo que es acertado.
En el Tour, por ejemplo, cambió más o menos en la época donde empezó Pinot. ¿Cuál fue el Tour que hicieron dos franceses segundo y tercero?
Pinot y Bardet, ¿no? No, Bardet y...
Otro que ganó el Velodor.
Perot y Pinot.
Exacto. Ahí, ese fue de los Tours, yo creo que cada uno puede hacer lo que quiera, pues siendo dos corredores que no marchaban muy bien en crono, pues a veces siempre decimos que el Tour este año está hecho para escaladores, este está hecho para contralogistas. O sea, yo para hasta el año 2009 prácticamente todos los Tours que
corrí yo... Pinot iba bien contra el crono, ¿eh?
Por eso...
Pero era bueno, ¿eh?
Pero Pinot no, pero una cosa es ir bien y otra cosa es que en 60 kilómetros, como las cronos que corría yo en el Tour hasta el año 2008, claro. En 60 kilómetros, de 30 al 60 te cae tres veces lo que te cae del 1 al 30. A ver, claro. Quiero decir, a partir de 30 kilómetros los minutos caen pero cada 10 kilómetros. Sí. Al principio puedes aguantar un poquito el empaque, pero es que antes, sí. Y no hace mucho, hablando con Perico y demás, ellos hacían cronos de 100 kilómetros, sí. 80 y tantos kilómetros. O sea,
en la vuelta se acabaron ese tipo de cronos una vez, que creo que fue en el 2007, que había una que era Zaragoza, que fue por la autopista.
Por la autovía, sí.
Aquella era individual.
Olano, sí, sí. Menchoff y demás.
Olano fue el que la diseñó.
Ganó Nozal.
Pero
la ganó
posterior.
Devenings.
No fue
Dries Devenings.
Da igual.
Creo que fue Stijn de Volder.
Mira, la última larga en el Tour en crono por equipos fue en el año 2005, concretamente 67 kilómetros y medio, lo que es larga.
Esa la hice yo y individual.
En individual es que...
Venga, como te dejo ahí trabajito,
Me lo tendría que hacer mirar. Tengo una de 47 y medio en el año 94. Una de 139 en el 47.
Esa sí que mola.
59 kilómetros yo creo que era la que me jugué yo el Tour con Landis en el 2006. O sea, hace 12 años. En el 2007 hubo crono también de 50 kilómetros, seguro, que recuerdo perfectamente.
A mí, Óscar, sinceramente me parecían barbaridades. Porque yo desde que más o menos tengo uso de razón, solo recordaba contra logistas ganando el Tour, Indurain los 5 seguidos, al año siguiente gana Bjarne Riis, que era un contrarrelojista buenísimo, luego Ulrich rompe un poco la dinámica Pantani en el 98, pero luego Armstrong, que era otra bestia contrarreloj. Yo creo que los escaladores históricamente, o al menos en la historia reciente, se han visto muy penalizados por las cronos, y a mí me parece, pues no sé si lo comentabas tú, Óscar, me parece que no haya tantas diferencias respecto a los escaladores hace que estos se animen más, que ataquen más. Y no sé, me parece, entre comillas, más justo el ciclismo de ahora que el de antes.
Mira qué primerísimo primer plano nos ofrece ahora la televisión francesa de Julien Alaphilippe. Y por delante, Enric Mas, cuidando de su, de momento, jefe de filas y también jefe de la carrera. ¡Pasa!
No, iba a decir que lo que sí que hace mucho que no se hace en una vuelta de tres semanas son las cronos escaladas. Yo recuerdo una en el Giro que se fue para casa gente, fuera de control. Esas sí que son peligrosas. Sí. Porque una crono... relativamente llana, pues un hombre que no dispute puede salir ahí más o menos. Ya os contaré, si vamos bien de tiempo, una anécdota sobre esto de Rigoberto Urán, muy buena. Pero una gran escalada, hay gente que se va para casa, ¿eh? O sea, que se te sale, yo me acuerdo en aquel Giro Contador, volando en ese puerto, que era salir casi a balón parado desde abajo, y hubo, me parece, que 3-4 ciclistas que se fueron de fuera de control para casa, o sea, tremendo.
Bueno, Landa en la primera etapa del Giro de Italia, en Bolonia fue, ¿dónde fue? ¿Dónde arrancó el Giro? Bueno, en la Bolonia, primera etapa del Giro, que era en Bolonia, era de 7 kilómetros y perdió la vida.
Sí, sí, sí.
Se perdió medio Giro en el primer día.
Y en la era otra media, crono igual, sí, sí.
Era medio crono, aparte, esa primera etapa, que eran 4 kilómetros planos y el resto todo para arriba. Aquí en el Tour, yo creo que en 2004 se hizo una cronoescalada al Pedúez, pero no recuerdo otra posterior en el Tour de Francia. No. Cronoescalada.
Yo desde creo que estoy aquí desde el 2007 no he visto ninguna.
No, sí, justo antes hubo una. Yo estuve, la Chamrus, que era, se salía de Grenoble y se
2001,
subía para arriba.
2001 fue eso.
Estuvo muy bien en Roberto Laiseca, por ejemplo, en esa crono.
Y lo que decía Óscar Pereiro, en 2006 hubo dos cronos individuales, una de 52 kilómetros, la séptima etapa, y otra, la que terminó en Mont-Solemins, que supongo que es la previa al final del Tour del que tú hablas, la decimonovena, de 57 kilómetros.
Por eso son
aparte
100...
de la crono... 109.
Está entrando mucho viento en la zona que transita ahora mismo el pelotón de este Tour de Francia. Recapitulamos, 32 kilómetros para el final de esta undécima jornada, la del Paso del Ecuador, edición 106 del Tour de Francia, del Tour en COPE. Estefan Gosseto, francés del Cofidis, su compañero y compatriota Anthony Pérez, del Cofidis francés, porque si no, no sería ni compatriota ni compañero. Lilian Calmeña, francés del Total Direct Energy. Jaime de Guen, belga del Banti Groupe-Gobert. Aventajan en 1:13 al pelotón. Está entrando el viento. Lo veíamos en las banderas perfectamente. De costado derecho, ligeramente a favor. Es un viento fantástico por si alguien tiene ganas de liar la madeja, pero no parece que así sea. Tampoco está demasiado despejado ese páramo por el que están pasando los ciclistas del Tour de Francia. Muy arriba la gente del Deceuninck Quick Step del equipo de Julien Alaphilippe. Enseguida, en un minuto, damos otra pista de nuestra ciudad misteriosa.
Imagina que en el pueblo
me preparo un triatlón.
Necesito camisetas pa' sudarlas mogollón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de marcas de deporte como Adidas, Nike, Asics y New Balance. Hasta el 24 de julio, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social, una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
El verano, un dolor. Marcharse de vacaciones, quedarse sin los oyentes. Uf, como dice Carlos Herrera, no sé cómo vamos a poderle hacer frente. Por eso yo siempre, siempre tengo la radio encendida en vacaciones.
En COPE, Cristina López Lichtin vive el verano contigo en fin de semana.
Y recuerda, eso sí, que en septiembre volvemos, gracias a Dios. Sigue el mejor entretenimiento sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Montonera en la parte trasera del pelotón, 30-200 para meta. Atrás ha habido un tapón por una Nairo. Caída, un amasijo de ciclistas. Y efectivamente Nairo Quintana se ha visto cortado. De momento Nairo Quintana está restañando esa pérdida de segundos. En primera persona acabamos de ver a Tomás, uno de los mecánicos de Movistar, dándole una bicicleta a uno de los compañeros de Nairo Quintana, que seguramente le vendrán bien para reintegrarse a la disciplina del gran grupo. El más afectado es un ciclista del Total Direct Energy, que si no me equivoco es ¿dónde está? Es el 7 del Total Direct Energy. Es Niki Terpstra, efectivamente. Es Niki Terpstra.
Clavícula parece.
En cualquier
ojalá
momento,
sea solo
cualquier
golpe.
Despiste.
Está, es todo en la cuneta, ha pasado en la cuneta. Se han amontonado como 25 ciclistas uno encima de otro, pero más hacia la cuneta que hacia el asfalto.
Sí. Igual el frenazo fue en medio del pelotón y se fue cayendo en efecto dominó hacia la cuneta. Pero es que esto es el viento, lo que produce todo esto es la tensión, que hay muy pocos huecos entre los ciclistas y en el momento que se cae alguien, pues se monta el lío par. De todas formas, yo creo que Nairo debe estar metiéndose adelante porque yo veo a tres Movistar ahí muy, muy, muy delante colocados, ¿no?
Sí, no transmitía tensión, ni mucho menos la imagen. Está intentando enseñar su rueda trasera a Nairo Quintana. Carlos Verona, que es uno de los ciclistas que se ha descolgado para intentar ayudar al ciclista colombiano. Verona haciendo el trabajo que tiene que hacer un gregario, esperando a que llegue entre coches ya Nairo Quintana. Ahí está.
Y porte.
Bueno, ahora con calma ahí y sin ponerse nervioso, poco a poco, llevándole a Nairo y transmitiéndole tranquilidad dentro de... dentro de la situación que se está viviendo.
Están muy Amador, Verona y Oliveira.
Sí, sí, sí. No, vaya gregario Amador,
Y cuatro Trek Segafredo con porte, que eso es lo que también les ha venido bien a los Movistar.
Esto que acaba de hacer Verona es lo que nunca debe hacer un gregario. O sea, dejarse vencer prácticamente toda la velocidad, que te pase todo el grupo y te quedas a cola. El casino estás haciendo absolutamente nada. Tú tienes que ver más o menos y calcular a la velocidad que está viniendo tu compañero o el grupo en el que va tu compañero e empezar a sprintar 100 metros antes para meterte justo delante y trabajar.
Uh-huh. Hay una ventaja para el pelotón, una desventaja para Nairo Quintana de 30 segundos.
Pues no están parando adelante,
No, pero adelante. Aquí, Luis, aquí sí que tiene que ver una cosa que el otro día nos decía el capitán Alaña. Aquí sí que están las referencias con la cabeza del pelotón y vemos que los coches están bastante cerca. O sea, va a entrar, sin problema.
No han cortado de momento.
Y la buena noticia para Nairo, Eri, es que aparentemente yo creo que él ni siquiera se ha debido llegar a caer o al menos no tiene rastros en el cuerpo y yo creo que simplemente se ha visto afectado por la montonera.
No puede decir lo mismo Niki Terpstra, Kike. Niki Terpstra, el ciclista neerlandés del Total Direct Energy, doliéndose y mucho de la zona derecha del omoplato, de la escápula. Más escápula que omoplato, yo creo.
Yo no sé ahora cómo estará el reglamento en la última época del ciclismo, ¿no? Porque antes, cuando era una caída tan grande como esta, los jueces no solían cortar los coches que van detrás del primer pelotón, por lo tanto, ayudaba mucho a la gente que se fuera integrando al mismo. Yo no sé si a día de hoy...
No, sigue estando igual,
sí,
Oscar.
Okay. Me parece fenomenal.
El hacer el barrage, que decía yo el otro día, es potestad única y exclusivamente de los comisarios, de los jueces, ¿eh? Sigue estando exactamente igual, y de hecho lo veis ahora y lo está viendo lo
que... No creo que hagan el barrage que dices tú, capitán, que lo explicaste decir el otro día después de una caída, ni mucho menos.
No, aquí lo estamos viendo. Aquí están dejando pasar los coches.
Están dejando pasar coches.
Y este es el grupo que estamos viendo ahora mismo, es el grupo de Nairo, que es un grupo que deben ir unos 50, 60 corredores, y estamos viendo que están cogiendo la estela de los coches, por eso van a entrar.
Nada, van a entrar, son referencias de 22 segundos ahora mismo entre el primer trozo de pelotón y el segundo. Vemos también afectado en la zona trasera a Giacomo Nicciolo, el sprinter, el hombre que en teoría tendría que rematar del Dimension Data.
Buena caída.
Lleva un buen golpe de todo el lado izquierdo. Se ha caído gente del lado derecho, del izquierdo.
Sí, por cierto, había un montón de la gorda. Y eso provoca más tensión ahora también, Eri, porque al final ya te están poniendo la oreja caliente diciéndote, habéis visto, ¿no? Caída, están muy atentos. Y eso va a provocar que se echen antes de los escapados, antes encima de lo previsto.
¿Qué me querías decir, capitán? Un minuto ahí de cabeza de carrera, cabeza del pelotón partido como nuestro corazón, Capi.
Pues que de los cuatro de cabeza hay uno, Estefan Gossetó, que ahora mismo es el tío que más kilómetros lleva escapado en el Tour de Francia. Desde hace 5 ha superado a Joan Ofredo y le ha superado a la tía, creo que son 561 kilómetros escapado.
No es el baremo que determina quién es el supercombativo del Tour de Francia, pero sí que ayuda. Sí que es un baremo que ayuda para acabar siendo el supercombativo de este Tour de Francia.
Hola de nuevo.
Vuelve Quique Iglesias después de hacer tareas informativas con los oyentes de la tarde de COPE, que tienen que saber también qué pasa en el Tour de Francia, cómo contamos aquí el ciclismo en COPE. Nairo Quintana, otra vez con el pelotón.
Sí, está el periodismo colombiano aquí tenso, porque dice que se han quedado enredado. Quintana, entiendo que no debe haber caído al suelo, ¿no?
¿Tiene esa pinta?
No, yo creo que no. Se quedó obstruido, la carretera se taponó de bicicletas tiradas, enroscadas unas con otras, y simplemente tuvo que apartar todo lo que había por delante y arrancar de nuevo. Ya está dentro del pelotón.
Pero esto es el Tour, ¿eh? Esto es el Tour, esto solo pasa aquí, ¿eh?
Sí.
26 para meta, estas cosas le podrían haber dado aire a los cuatro de arriba, pero en esta ocasión les ha dado todo lo contrario. Se les ha arribado al pelotón producto de esa tensión poscaída. Casper Asgreen siempre tirando.
Abandona.
Sí, abandona Terpstra.
Niki Terpstra, buen corredor, neerlandés del Total Direct Energy, que no está teniendo suerte esta temporada. Y se va para casa.
Claro, es que al final, no sé si escucharon ustedes en la contraportada de Alcalá con Joseba Larrañaga, que decía que de vez en cuando para la distensión de la redacción hacíamos un oso. ¿Y qué es hacer un oso? Pues hacer un oso es tirarse todos encima de alguien. Si somos 20, pues 20. Si somos 14, 14. Si somos 30, 30. Pues al Niki Terpstra, al pobre, le han hecho un oso de bicicletas. O sea, era el de abajo del todo. Y se ha llevado la peor parte. Bueno, pues No ha tenido suerte tampoco Niki Terpstra en este Tour de Francia, en su debut en las filas del Total Direct Energy, de esta nueva marca dentro de lo que era el equipo de la Vendée de toda la vida.
De Bernadó, de Jean-René Bernadó, que estaba hoy ahí también en la salida, le hemos visto dando una entrevista en directo. En definitiva, hoy también día de periodismo, ¿eh? Vamos a ser rápidos para homenajear como Dios manda, sí, a dos compañeros que hoy, a los que hoy hemos visto, ¿eh? Cómo les entregaban la placa de 20 años, 20 tours cubiertos para sus medios, a la agencia F. Carlos de Torres y obviamente también el Correo. Jesús Gómez Peña, hemos estado con ellos como no podía ser de otra manera.
Claro que sí, con el enorme recuerdo a Felipe Recuero.
Sí, señor, sí, señor. Ha faltado en el discurso el gran Felipón.
Bueno, de hecho, Carlos de Torres se emocionó muchísimo. Pensábamos que en un momento dado iba a soltarla.
¿Te hubiera gustado estar ahí, capitán?
Sí, lo he echado tremendísimamente de menos, como he hecho de menos al gran Felipón.
24 kilómetros para meta, 24 kilómetros, Chicone. O afectado por la caída o directamente sufriendo por un
llorando. Mal día. No, está llorando, está llorando como un niño. Giulio Chicone, que en el tour de su estreno, en el tour donde ha sido tan feliz, ha sido maillot amarillo. Yo no sé si se va a marchar para casa, pero hoy va a perder mucho tiempo y está llorando junto al coche de su director deportivo. ¡Qué imagen, madre mía!
¿Cómo cambia, de estar riendo, de líder, disfrutando a... Ahora llorando y no da alegría precisamente. Esto es una montaña rusa, total.
Entre una cosa y otra, no he dado la pista, la tercera pista de nuestra ciudad misteriosa. ¿La queréis?
Sí.
Sí, sí, por favor.
Esta ciudad que ha sido meta 24 veces según el libro de ruta del Tour de Francia desde 1932, que aparece en el libro de ruta de este Tour, por eso sé yo lo de las 24 veces. Tercera pista. Comparte nombre con una marca norteamericana. Comparte nombre con una marca norteamericana. 23.400 para meta. La tercera pista de nuestra ciudad misteriosa. 53 segundos de cabeza de carrera. Cabeza de pelotón. Chicone se está dejando...
4.22.
4.22 con la cabeza de carrera. O lo que es lo mismo, 3 minutos y medio con el pelotón.
Va con Clark, ahí con Simon Clark, que también se miraba al codo, yo creo que también afectado por la caída.
Lo que no sé si Chicone se vio amontonado o si viene malo, pero...
Seguro, no, seguro amontonado porque se ve perfecto, no tiene nada, lo que tiene es que se le fue la carrera, sin más. O sea, el dolor psicológico que de su primer Tour de Francia, de estar delante, de haber tenido el sueño de intentar luchar por los 10 primeros, de muchísimas cosas que se te van.
No se subió al vagón, porque fíjate qué bien se organizaron ahí para devolver a Richie Porte adelante, ¿no? El otro día no lo hizo en su favor Porte con él, pero mira, hoy el equipo se ha organizado.
Qué raro eso también, o tenía la bici rota o qué raro, ¿verdad?
Sí, sí, que sí. Tardara más de la cuenta es raro, sí. No sé.
Es muy raro, muy raro, muy raro. Pero bueno, ya sabremos en algún momento por qué Chicone no se ha subido a ese tren o si viene quedado por otra circunstancia, pero vamos. 22 y medio para meta. Tres franceses y un belga son los salmones a los que les está dando carrete el pelotón. ¿Los oyes, Quique?
Sí.
¿Los oyes, Quique?
Son los tambores.
Suenan los tambores del Spring ahí al fondo que vamos a narrar enseguida en la sintonía del Tour en COPE.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien. Así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Justo ahora que se acercan esos días de descanso, es el momento perfecto para aislarte de todo y desconectar. Ya lo necesitabas, ¿no? Pero hay lugares inesperados que no pensabas visitar. Si conduces después de beberte esa última copa, puede que vengas a conocer uno de nuestros destinos del top vacacional, la cárcel. Encontrarás soledad, aislamiento y desconexión. 1.200 conductores ya han llegado para quedarse una larga temporada. Piénsalo, ¿vas a venir? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Vamos a entrar en los últimos 20 kilómetros de la undécima etapa, edición 106 del Tour de Francia. Seguimos como prácticamente desde el banderazo con los cuatro mismos hombres en cabeza. Ahora con 52 segundos con respecto al pelotón del que tira Casper Asgreen, el danés del conjunto de Conning Quickstep, el equipo de Elia Viviani, rematador teórico de esta jornada, el equipo del líder del Tour de Francia, Julien Alaphilippe. Se intercalan algunas unidades con las del de Conning Quickstep, también del Lotto Soudal, del Lotto, del Jumbo Visma, antes Lotto Visma, antes Lotto Jumbo y no sé qué, ahora es Jumbo Visma, donde está hoy como teórico rematador Dylan Groenewegen, que aspira a ser el primer ciclista de esta edición 106 del Tour de Francia, que eso, repita triunfo, nadie ha repetido aún.
Eso porque, Eri, porque se lo han echado suerte, ¿no? Porque que ganen tres tíos al sprint de un equipo, sí. Cuidado, en el Tour, ¿eh? Que esto no es ninguna... Yo creo que por la mañana dijeron, venga, pito, pito, Gorgorito, a ver a quién le toca hoy, bonito.
Sí, va. Hoy hablaban con Dylan, hoy con Groenewegen, hablaban de presión, ¿no? De qué presión tiene de no haber conseguido victoria todavía, y él pues hacía alusión a que ninguna, que el equipo está funcionando muy bien, pero bueno, todos sabemos que hemos sido corredor, ¿no?
Sí,
que
sí, sí, tiene una. Tiene cuatro el equipo, la crono por equipos, más Teunissen, Van Aert y Groenewegen.
Es por verdad, eso, pero igual, él habla de la suya personal, ¿no? Sí, sí, claro, le haría ilusión.
No, pero claro, tiene una persona. Una,
¿cómo se echan, Pasamontes, cómo se echa la gente encima, Esto es otra, una montonera,
No, Luis, ¿sabes lo que te iba a decir yo? Que cada día que veo usted en las imágenes, ya una vez retirado y demás, da la sensación, lo que muchas veces me decía a mí la gente, joder, que son etapas tranquilas, no pasa nada, todo el mundo va tranquilo.
Sí,
la,
sí.
La tensión que hay ahí dentro, que no se aprecia de la televisión, es que es brutal.
Mucha, mucha, mucha.
Esta caída que acabamos de ver, que parece que el pelotón va tranquilo, que todo el mundo va hablando tal y cual, ahí dentro ahora mismo hay una guerra, unos nervios que no, es imposible transmitir ni siquiera que lo podamos ver.
Y a mí, Óscar, además me llama la atención que antes, en años anteriores, en etapas que estaban predestinadas a llegar al sprint, se dejaba coger a las fugas 10 minutos, 11, y luego se jugaba, y en este Tour apenas pasan de los 3 minutos, y es una cosa que me está llamando mucho la atención.
Bueno, que Alberto Marcos hace un rato ya ha sacado el sonido de Miguel Indurain. Ha trabajado rápido y bien el sonido de Miguel Indurain en Radio Marca sobre el tema de las caídas de Mikel Landa. ¿Es este el sonido?
Bueno, son cosas que ocurren, ¿no? Que pasan en carrera, que pasan siempre... siempre ha habido caídas, siempre ha habido situaciones difíciles, siempre ha habido pinchazos. Cosa que cuando siempre le pasa a uno, pues no sé, yo creo que ya es el propio corredor, ¿no? Que se lo tiene que mirar, pues no está bien colocado o no va... no va por el sitio que debe ir. Lo que te pase una vez, pues es un poco mala suerte. El que te pase siempre es un poquito difícil de asumir.
Es lo bueno de la radio, ¿no? Que no hay interpretaciones. Que pues mira, ha dicho yo, lo que ha dicho Indurain.
Yo ya lo interpreto, por ejemplo, por un lado, ¿no? Evidentemente, la pregunta es, porque a mí me la hicieron también el otro día, ¿por qué se cae tantas veces Mikel Landa? O sea, la pregunta es esa, no es la pregunta, no es ¿qué te parece la caída de Mikel el otro día de camino de...? No, esa no es. Y por otro lado, interpreto. Tú cuanto más vayas contra el aire, menos probabilidades tienes que de caerte. ¿Por qué? Porque por la derecha no llevas absolutamente a nadie. Simplemente tienes que proteger de la gente de la izquierda. A veces hay corredores, Luis, y tú sabes perfectamente igual que esto, que le llamamos nosotros a la gente que quiere que limar lo máximo posible, que va ahí para intentar que no le dé el aire, porque el aire hace muchísimo daño, pues intentas meterte en huecos remotos. Que repito, no fue la caída, la culpa de Mikel el otro día en la caída que fue. Pero a veces, lo repito, te metes en huecos imposibles, donde estás, en caso de que haya un frenado, tienes ocupada la parte derecha y la parte izquierda. Yo, por ejemplo, personalmente siempre intentaba buscar ir protegido, pero por el lado del aire. ¿Por qué? Porque sabía que la caída la podría librar siempre por el lado derecho o por el lado izquierdo. No me gustaba ir muy encajonado precisamente por esto. Y yo creo que los tiros van por ahí, Luis.
Sí, porque habla de eso, ¿no? Miguel al final dice que tiene que ver pues dónde va colocado, dónde va posicionado dentro del pelotón. Y lo que tú dices, Óscar, es cierto. El otro día Miguel va por la parte interna, por la parte izquierda de la carretera, total. De hecho por eso se estrella contra un espectador, y es lo que te digo, que al final es muy complicado ir por la zona de viento, por la zona donde te pega, ahí necesitas dos tíos que se abran muchísimo, que no vayan a la estela ahí de otro, está. Sino que vayan ellos abriéndose, o sea, no, el que va tirando o resguardando al líder no puede ir a rueda de otro ciclista que lleve delante, tiene que ir abierto totalmente y haciendo de alguna manera su propia hilera, su propia fila, ¿no? Y a lo mejor, o sea, yo creo que por las declaraciones Miguel se refiere a eso, no hace una alusión en concreto hacia él de decirle, oye, eres torpe, te caes, no, hace alusión más a lo importante, Luis, que es ir bien colocado dentro de
y yo repito, el otro día Mikel no tiene culpa absolutamente nada, pero no, colocado no, bien no iba cuando ninguno de su equipo se ha enterado de que se ha caído. O sea, no estaba con el resto de su equipo. Si va con su equipo no le pasa eso. ¿Por qué? Porque el otro día hemos visto que iba Ineos y prácticamente a rueda Movistar. Todo Movistar menos Mikel, que probablemente por un despiste lo que sea, o por un momento que dejas de meter el codo, te vas atrás, ¿no? Pero yo estoy convencidísimo que las palabras de Miguel van por ahí. Que tienes que cogerte a un corredor. Y ahí Luis también antes nos ha hablado una cosa. Cuando tienes dos corredores, ¿cuántos galgos tiene el Movistar para en un momento de eso abrirte a la derecha y que te tiran cuántos metros? Pues dos, tres. Pues si estás con Nairo no puedes estar con Mikel. O estás junto o es complicado.
Yo creo que el otro día el pinganillo, la pregunta era esa, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Tiramos aquí a tope adelante? ¿Seguimos metiendo tiempo aquí? Mira, tenemos a Nairo, nos paramos, ¿qué hacemos?
No sé si lo has visto tú, pero Joseba Belocchi se dio cuenta de un detalle muy bonito y lo colgó en Twitter. Puso exactamente el momento de la caída de Mikel Landa, que faltaban 19 con algo kilómetros a meta.
Punto 3.
Y en el kilómetro 17, André Amador estaba tirando todavía de la cabeza del pelotón. O sea, son dos kilómetros donde la gente pues no se dieron cuenta de que faltaba Mikel hasta que probablemente el narrador, oye, que se acaba de caer Mikel y dan órdenes del coche para ir hacia atrás. Yo de verdad, yo creo que las palabras de Miguel van por ahí, que tienes que cogerte a un corredor, a un galgo y decir, viento va aquí, pues para la derecha e intentar escapar.
Empieza el protocolo del sprint en el pelotón, ¿eh? A 34 segundos tienen a los cuatro cabeza de carrera, pero ya en el pelotón están preparando el sprint. El de Conin Quick-Step, una cosa seguramente lleva a la otra, está trabajando con el liderato sensacional, muy bien, porque están trabajando lo justo y apareciendo en los momentos que tienen que aparecer. Está también empezando a formarse el tren del sándwich del equipo de Michael Matthews, que simplemente por toda la carne del asador que está poniendo su equipo tiene que tener una presión brutal por no fallarle a su gente. Y luego al final será coto de los mismos, porque Matthews está quedando bastante lejos de la lucha por la etapa, pero del equipo no se puede quejar.
Igual debería elegir mejor, sabiendo que en los sprints puros al 100% tiene menos opciones de ganar, su equipo igual debería apostar al 100% el día, por ejemplo, ganó de Gen la etapa, contra la etapa, no sé. Creo que tiene que elegir más los días para él.
Los días que tengan un poco de miga, ¿verdad, Óscar?
Sí.
Y yo creo que además es un equipo que venía tan predestinado a trabajar para Dumoulin que se tienen que dejar ver, aunque sepan que tienen pocas posibilidades de victoria. Yo creo que están muy presentes en carrera y es verdad que Matthews en un sprint llano como el de hoy, abierto con todos los velocistas, lo tiene muy complicado.
Y hay un repecho bastante interesante entre 5 meta y 4 meta.
Sí, no está mal, ¿no? Ya urbano, ¿eh? Es decir, ya en las calles de Toulouse, que es una ciudad como Dios manda.
Sí, hay un picachín ahí que se ve perfectamente en el perfil a falta de 5 kilómetros meta que es muy constante, es un está subiendo todo el rato, no te sabría decir el porcentaje, pero está subiendo todo el rato y se tiene que agarrar seguro a las piernas. 14.800 para meta.
Ojo ahí que hay mucha tensión y mucha velocidad. En breve veremos a Ineos, seguro, ponerse ahí delante, marcar ritmo y hasta la pancarta de 3 kilómetros van a estar ahí seguro porque sigue habiendo viento, ¿eh?
Si primero lo dices, aparecen por el lado izquierdo de la carrera, siempre en el sentido de la misma. Continúa trabajando en cabeza la gente del Lecone Quick-Step. Muy atentos también los compañeros de Dylan Groenewegen, de Stephen Kreisvik, en cabeza de pelotón. Julien Alaphilippe en tercera posición, siempre nervioso, aparentando estar nervioso. El francés del conjunto de Lecone Quick-Step, el líder de esta edición 106 del Tour de Francia en la etapa 11.
Alaphilippe.
¿Qué he dicho?
No, he dicho que nada, que ahora yo me acordaba de Alaphilippe, que ayer me contaron cosas. Vive en Andorra, Alaphilippe.
¿También?
Sí,
vive en Andorra, sí.
Vive en Andorra, por eso ese buen rollo con Enric Mas, que también vive en Andorra.
Acabamos antes ya diciendo quién no vive en Andorra.
Sí.
El Bala. Valverde de Murcia no lo mueve nadie.
Y además de lo que decías, Quique, se fue con Enric Mas a entrenar a Colombia por ahí por el mes de marzo, más o menos, que se les vio en las redes sociales. O sea que deben de tener muy buena relación los dos.
Se ayudan mucho en carrera, ¿eh? Se ayudan mucho, se ve perfectamente. Y ayudándose están, pero para morir, los cuatro de arriba. Y empiezan a charlar.
Qué viento pega ahora, ¿eh?
Calmellán con Pérez. Pasa Calmellán, no mira atrás. El Jumbo Visma está viendo que con el viento suben los nervios y crece y se pone por el lado izquierdo de la calzada. Intenta organizarse por el derecho del equipo Astana. Fuslan no quiere que le vuelva a suceder. Por detrás Látigo. Nervios, muchos nervios en este pelotón a 13 meta.
Pero ahora está pegando el pelotón de cara de la izquierda.
De cara de la izquierda. Exacto.
Era el Lozano 86, Tennyson, que se quedaba muy, muy frenado. No sé si ha tenido algún problema, ¿eh?
Máximo Fornes puede hacer su trabajo. El belga del Lotto Soudal pasa a la gatera, se deja ir, se marcha el pelotón. A 22 segundos tiene el gran paquete a los cuatro hombres cabeza de carrera. El viento parece ahora mismo del Tour de Francia.
Demasiado frontal, ¿eh? Viene un pelín de la izquierda, pero es demasiado frontal como para romper. Se puede cortar, la gente que va de bilucha, evidentemente, se queda en esa fila, en la parte final del pelotón, te puedes cortar, pero no lo veo un viento que pueda hacer mucho daño entre los favoritos.
Ahora en contra, porque han girado a la izquierda.
Muy bien, Quique.
La gente del Jumbo-Visma está ahora mismo conduciendo la disciplina del gran grupo. Ha habido cambio de color, antes el de Koenig, ahora es el equipo Jumbo-Visma, el equipo de Dylan Groenewegen, muy atento arriba. Peter Sagan, protegido por Daniel Oss, su sempiterno compañero Daniel Oss, el ciclista italiano del Vorarlberg. El Katiusha, después de coger la rotonda por el lado de fuera, se ha pegado una buena paliza para subir a su gente importante para luchar por el triunfo de etapa. Difícil que lo pueda hacer el equipo ruso, pero lo van a intentar. Y más tras la marcha de Rick Zabel, con Mats Wurz seguramente, el danés, que quedó bastante arriba en el sprint muy seleccionado del otro día en Albi.
Con Luis le habéis hablado, ¿no? Ya se le ve mucho mejor aquí delante ahora mismo tirando. O sea, está mejor de la espalda.
Sí, ha mejorado mucho, sí. Ha mejorado mucho. Hemos estado esta mañana con él. El seleccionador también ha pulsado un poco su impresión y muy positivo el contacto.
Que no parece un buen negocio tener problemas de espalda para andar en bici.
No, por eso.
Además, te cambian el sillín y tu perineo aragonés se tiene que adaptar. Pues.
Además, Eri, yo me vi un poco reflejado en él porque dijo que le dolía la espalda y que le bajaba por la pierna. Y fue exactamente lo que me pasó a mí hace un par de meses cuando tuve que parar. El mismo dolor.
Eres un Luisle, Alberto.
Total. Un poquito más clase él, pero parecido, sí.
Es una cosa que tenéis en común.
Sí.
¿Podréis tener más?
Una, ¿no?
Difícil.
Una.
No, difícil.
Muy difícil.
11.800 para meta. Esperamos sus mensajes a través de Twitter.
Una fimosis es una operación a corazón abierto.
@TJCope. En Instagram, @tiempodejuegocope. En WhatsApp, 677-580-461. Y hoy por Facebook, regalamos nuestro maillot del grupo deportivo COPE Otto Bosley.
Gente de la clínica donando sangre en la puerta.
En Facebook estamos preguntando para quien siga a Tiempo de Juego y a Otto Bosley sus cuentas oficiales, con el hashtag #AlmadillaTour en COPE para hacerlo más fácil luego para el sorteo posterior, una ciudad del Tour de Francia. ¿Repito las pistas o no?
Sí,
claro. Repito las pistas y doy la cuarta. Venga,
claro.
Venga, va.
Voy a ser magnánimo y todopoderoso. Es una ciudad que desde 1932 ha sido meta del Tour 24 veces. Aparece en el libro de ruta de esta edición del Tour. Comparte nombre con una marca norteamericana. Y la cuarta pista es que comen muchas orejas de burro. Comen muchas orejas de burro.
Como si me dices que hay muchos Juan Carlos, no tengo ni idea.
Que voy a dar una pista añadida. Es la castellanización de un plato. Es una castellanización de un plato. Del nombre de un plato. Esas son las
y
pistas.
Y si no acierta nadie, doy yo la última, ¿vale?
Vale, perfecto. Ahora le preguntaré a Alberto Marcos si, por aquí, por línea interna, obviamente, porque si no monto un pollo que parecen dos, si hay alguien que esté acertando el nombre de nuestra ciudad misteriosa del Tour de Francia. Es Francia, ¿eh? No vamos a buscar aquí la típica ciudad andorrana, suiza, española o no sé qué. 10 kilómetros y medio, se queda solo en cabeza de carrera Tete Lacoux. Ahí Midegen, el belga del Banty Groot-Koubert, que ya va a echar el pulso de 10 kilómetros 27 segundos.
Acabo de caer en cuál es la ciudad, ¿eh, Eri?
Creo. ¿Tú crees?
Sí, creo que sí.
Bueno, pues
mándalo por el
a
chat,
ver.
A ver si acierta.
Vale. 10 kilómetros para meta. ¿Por qué pasa que siempre que hay un belga en una escapada acaba el belga solo?
Porque se sacrificará menos que el resto y tendrá un poco más de gas.
Estos del Guanti se ganan cada año la invitación, ¿eh? La verdad que están ahí siempre dejándose ver, incluso a veces de dos en dos en las fugas. Como
a ver si va a hacer
caída.
A ver, sí, caída.
Uy, caída, fuerte margen izquierdo de la carretera.
Por culpa de un espectador. Por culpa de un espectador que saltó de la zanja justo en ese momento.
Sí, hay un espectador que salta una zanja y se pone justo al borde de la carretera y hay un corredor del equipo, Lotto Soudal, pues es posible,
Cluj, sí.
que se va al suelo sin consecuencias aparentes.
Solo se ha caído uno, sí.
Roger Cluj, el ciclista efectivamente del Lotto Soudal.
Un espectador que estaba
Nada, es un espectador que estaba cogiendo casi borde de la calzada, se aparta, le hace un recorte como si fuera un recortador casi.
No, pero le mete, hay codo. Le mete un codo a un corredor
CCC.
De Sandwich,
sí. Hay codo ahí,
Sí, sí, ahí sí que hay mala fe, sí.
Este ha sido más fe, mucho más, bueno, es que lo de
y el espectador se aparta al ver que viene el corredor hacia él.
Claro, claro, vamos, no ha sido nada, ¿eh?
Esto sí que es sancionable, si lo menos puede van a sancionar.
Se ve claramente.
Pues seguro que van a meterle a Lupilla, a ver si cazan al autor de ese codazo.
De todos modos, el espectador estaba en mal sitio, ¿eh?
Sí, sí. El espectador estaba cogiendo un sitio por el que tiene que entrar el pelotón, porque era muy justa esa carreterita, ¿eh? Nada que ver con la que transitan ahora.
Buah, Burgas,
8 kilómetros y medio. 43 segundos para Imedegen. ¿Le damos alguna opción?
No, ninguna.
Yo casi me había olvidado.
¿Seguro?
No, ninguna.
Vale. Dice Pereiro que no. ¿Alguien se la da? Hacemos porra. ¿Quién va a ganar esto? ¿Quique?
Groenewegen.
Yo digo Caleb Ewan. ¿Quién va a ganar esto? ¿Pasamontes?
Peter Sagan.
¿Capitán?
Es que nunca
estás preparado, ¿eh?
Me habéis dicho prácticamente todo.
No. Ni mucho menos.
Elia.
Viviani, venga, va, sí.
Yo me voy a
Pasamontes.
Ya lo he dicho, Sagan. Peter.
Sagan. Pereiro.
Igual, como tú.
¿Y Arauz?
Y yo voy a decir Van Aert, que me encantó el sprint del otro día, aunque es
imposible meter
a Groenewegen.
Estando Groenewegen va a ser difícil.
Imposible.
7.700 para meta.
Oye. Y haces esta pregunta de seguros y nadie dice de Gent.
Estos de Gent andan mucho, ¿eh?
Si fuera el otro ese.
Yo, es que pulso va a haber, ¿eh?
No, lo coge es evidentemente en el kilómetro 2.
Es evidente Toulouse, la capital europea del espacio. Por eso ese homenaje ahora de la televisión a la Cité del Espace, que está aquí en Toulouse. Aquí ganó Juan Antonio Flecha, recordando a su novia que trabajaba aquí. En esa época.
Casi le hace la cobra del saludo Lilian Calmeñana a Stefan Gosset, todo el hombre que más kilómetros en fuga lleva en este Tour de Francia, pero finalmente chocaron las manos justo en el momento en el que el pelotón les ha atrapado y por tanto la situación de carrera es que a falta de 6.800 Aimé de Gen, el belga del Banti Group Uber, equipo belga, también aventaja al pelotón.
Medio minuto,
Pulso de 31 segundos, un belga contra el gran grupo.
Pues así iba Flecha el año que ganó. Lo que ocurre es que la llegada cuando ganó Flecha era en las afueras de Toulouse, no se callejeaba, ¿eh?
En el aeródromo, sí.
Era en el aeródromo viejo.
En el repecho que decís vosotros, este hombre cava un agujero.
Pues el repecho está a un kilómetro y medio de llegar. 29 segundos. Porque si pasa el repecho luego es cuesta abajo.
Eso
un buen trecho,
es,
¿eh?
Eso es. Pero ahí yo creo que se va a hacer muy duro ahí. Bueno,
llegada que nos ha recordado aquella de Ferrol que gana Cummins.
Sí, cierto.
Lo que pasa es que ella se bajaba mucho más. Hemos escuchado señales horarias de las 5:30, las 4:30 en Canarias, hasta las 6 Tour en COPE. 6 son los kilómetros que quedan para el final, para el hombre que abre carrera, Aimé de Gem, belga del Banti Group Uber, con 29 segundos con respecto al pelotón que está quemando balas, ¿eh? El de Koenig Quickstep está metiendo gente también, el Boras Groe de Peter Sagan, para no dar ningún pie en la sorpresa con este belga que está echándole el último pulso de los 4 al pelotón.
Con fuerza, ahí, pedaleando muy fuerte.
Sí, pero ya verás ahora, dentro de 800 metros, cómo le va a venir aquí el del mazo, ya verás.
El pelotón viene estiradísimo con marchamo de poder cortarse ya, Cuidado, Como se te abra de piernas en el repecho el que tienes delante, se puede cortar el pelotón. Viene muy tenso, muy tenso.
Sí. Buah, mucha velocidad y esas rotondas son propicias para esos cortes,
5.600 para meta. En la pancarta empieza ese repecho que a nosotros en el coche nos ha parecido repecho. Luego esta gente convierte los repechos en cosas fáciles. Pero a nosotros nos ha llamado bastante la atención. 5.400 para meta.
Valoraremos cómo estáis de forma vosotros. Simplemente viendo a la leche van a subir esto, diremos, estáis para empezar a hacer deporte.
Cuidado con equivocarte de sitio en el pelotón en este repecho. Viene soltándose uvas del racimo, que es el pelotón, cada vez menos.
Es que como se te abran 2-3...
Se va a cortar.
Sí.
Te quedas cortado.
Se va a cortar. La gente del Borans Groe intentando tirar para repelar un poquito la nómina de sprinters. Pasa también
sí
la
repecho,
gente del Jumbo Visma.
Sí que repecho.
Repecho.
Sí.
Fíjate si repecho que tienen que meter. O sea, van a por a la defensa de Groenewegen, ¿no? Porque he visto a Van Aert tirar.
Sí, sí parecía, sí, era muy corpulento, yo creo que era Van Aert, sí.
O sea que van a la defensa de las opciones de Groenewegen, porque si no, no tiene ningún sentido que esté Van Aert ahí. Pero es que Van Aert es capaz de trabajar aquí y ganar luego.
Sí, sí, sí.
Porque de gas va bastante sobrado.
De Gen ahí por el carril bici, ¿eh? Haciendo uso del carril bici, pegado a la derecha.
El tío muy educado.
Y no mira para atrás, ¿eh?
Se acaba el repecho para el hombre cabeza de carrera.
No, se acaba,
está a mitad.
Que quedan 4 kilómetros, le quedan 800 metros.
Pero se agarra, ¿eh? Sí, sí, es un repecho en toda regla, tanto como que ha perdido ya 20 segundos de su ventaja. Ahí Medegen que está negando con la cabeza, pataplum.
No, o sea, es que es duro,
acaba de explotar. Bueno. Acaba de explotar, ahí Medegen, el repecho le ha matado.
Como
preveías.
Sí. Ha llegado donde...
¿Lo ves o no, Pereiro, que es un repecho?
Es un repechaco, repechaco. Hay que darle una categoría superior al repecho. Repechaco, duro, armado ahí.
No llega al kilómetro, son 800 metros, les quedan medio kilómetro, un poquito menos, 300 metros de este repecho que está haciendo de manera exigente el Jumbo-Visma ahora mismo encabezando el pelotón que tiene que jugarse aquí la victoria al sprint con la mayoría de los sprinters todavía, seguramente todos. Y todos los favoritos para el triunfo final en París.
Es Van Aert, sí, sí.
Van Aert el que tira, sí, sí. Todavía tiene tres compañeros más detrás para tirar el Jumbo, que está preparando un acercamiento perfecto casi.
Llamador ahí posicionando a Nairo adelante también, ¿eh? Muy atento.
Está trabajando con toda la gente el Jumbo Visma, vaya equipo también. Sí. Este, que a lo mejor no tiene nombres que suenen tanto al gran público, pero son muy buenos currantes. Este Amund Jansen brutal, ¿eh?
Quieren fichar a Dumoulin.
Pues fíjate, sería un poco lo del holandés al equipo holandés.
Sí, y Roglic,
el neerlandés.
Y Roglic igual tendría que marcharse, ¿eh? En ese caso.
Y ahora cuesta abajo y sin frenos. 4 kilómetros meta, va a empezar una rampa que les va a dotar de muchísima velocidad a los hombres del Tour de Francia de aquí al pequeño callejeo que hay que hacer por las calles de Toulouse. Pero el arranque es una pista de despegue para el pelotón.
Mira el Sunweb, el esfuerzo que están haciendo para ponerse en paralelo a Jumbo, ¿eh? Están gastando ahí gente a tope.
Son todo calles amplias, ¿no, Eric?
Sí, hay una curva ahí, un poco de herradura de derechas.
No, pero bueno, es que está estupendo este final, ¿eh?
Sí, no parece que sea un final, ni mucho menos peligroso. Pues el protocolo del sprint desplegándose. 3-400 para meta, fijándose la televisión francesa en las posiciones de Viviani, Groenewegen y Sagan. Nadie se fija en Caleb Ewan, que es mi apuesta, y la de Óscar Pereiro para el triunfo aquí. Si ganase Caleb Ewan, seguiríamos todavía manteniendo esa cosa de que nadie repitiese victoria en esta edición 106 del Tour. Alaphilippe está dejando pasar a sus compañeros, buscando su lugar en el tren y también buscando estar protegido ya dentro de esta barrera de los 3 kilómetros meta. Curva de izquierdas con un bulevar por el medio, la sortea bien el pelotón, estiradísimo. Seguramente no se va a cortar, sí. Bueno, viene seleccionado, más que cortado, viene seleccionado ya el pelotón. 2.600 para meta, el Jumbo-Visma siempre conduciendo esta locomotora. Quiere encontrar su sitio también la gente del Katiusa para las posibles opciones que pueda tener ya sin Rick Zabel el danés Mats Wurz. 2.400 para meta. Parece que el sprint va a ser limpio y tranquilo. Viene Groenewegen, obviamente, después del trabajo de sus compañeros. Viene Sagan, viene Ewan, viene Viviani, viene Colbrelli, viene Matteo Trentin, vienen todos los llegadores de este Tour de Francia. La gente del Katiusa poniéndose ahora mismo al comando de las operaciones. Ya le tienen que tener fe a este Mats Wurz.
Yo diría que ha bajado la gente a la calle a ver el Tour, ¿eh?
Joder, sí. Vaya ambiente.
Sí, se lo han metido en casa a Toulouse. Igual que hay otras ciudades que se lo han llevado un poco a una esquina, aquí lo han metido en todo el centro. 1.900 se pone al comando de las operaciones como locomotora Daniel Oss, el italiano compañero de Peter Sagan en el Vorarlberg. Peter Sagan que viene ahora mismo a rueda de Caleb Ewan. Buscando la rueda de Peter Sagan está la gente del Bahrein Merida, del equipo de Elia Viviani y de Iván García Cortina, que hoy en teoría no tiene que trabajar aquí o no tiene que tener opciones de victoria de etapa aquí, pero es un equipo que va un poco a su aire. El equipo Bahrein Merida, de habla italiana, pero de capital bahreiní. 1.400 para meta. Sigue controlando la situación la gente del Lotto Jumbo. Ahora con Amund Jansen, el campeón de Noruega, intentando pasar al relevo. Intenta meterse también Morkov, el campeón de Dinamarca, compañero de Elia Viviani en el de Koenig Quick Step, para intentar poner las cosas un poco más en su sitio para las opciones del equipo de Koenig Quick Step. Frank Rush, último kilómetro, ahora sí que es Morkov. Claro, es que se ha apartado el penúltimo Jumbo Visma y le han dejado todo a Morkov. Morkov se aparta.
Se apartan ahí dos a la vez, ¿eh?
Sí,
sí. Y ahí están trabajando Richese, ya los hombres del Jumbo-Visma con uno más Groenewegen.
Tienen a Tenis, ¿no? Este Unís, el que va adelante.
Este Unís en el lanzador de Groenewegen, sí. Siempre.
Es mucho tiempo, mucho kilómetro, quiero decir, muchos metros para ir un corredor solo tirando y lanzar, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, 453 metros. Teunis en el primer líder del Tour de Francia intentando lanzar a Groenewegen. Groenewegen tiene a su rueda a Caleb Iwan. Iwan tiene a su rueda a Elia Viviani. Por ahí también quiere meterse el sprinter Nicolo Bonifacio del Total Direct Energy. Lanza el sprint bastante lejos. Dylan Groenewegen intenta Sagan coger el carril central. Groenewegen, Iwan. Iwan por delante. Iwan, Iwan, Iwan se lo merece. Iwan. Caleb Iwan.
Me alegro.
Caleb Iwan. Iwan ha señalado ahí a Groenewegen como si quisiera advertir. Una maniobra antirreglamentaria en el último golpe de riñón del ciclista neerlandés. Ha sido muy parejo. Vamos a ver la cámara del helicóptero si es más clarificadora. Yo diría que es igual. Sí, igual sí, que ha entrado protestando más que celebrando.
No, que va, que va. Lo está celebrando aquí como nunca. Recibe la felicitación por parte de Peter Sagan así a toda velocidad, rodeado ya de montón de medios de comunicación, abrazado con uno de sus auxiliares, un Caleb Iwan, que está evidentemente muy, muy, muy contento. Sabe que ha ganado una victoria importantísima en su carrera. Y vamos a ver aquí el paso de los corredores por delante nuestro.
¡Qué justita la victoria de Iwan!
Casi
¡qué
se
justita!
Cae un Total Energy cuando arranca Iwan. Casi se mete un leñazo.
Será por la corriente, porque vaya arranque de Iwan, que es sprint largo.
Bueno.
Y ha ganado por 7 centímetros.
Bueno,
hoy ya mejor no, Landa.
Bueno, menos triste que ayer, es verdad. Pero bueno, ha sido un día un poquito durito, ¿eh? Había tensión, no sé si, bueno, porque todavía la gente tenía miedo el otro día o porque pues aún estaban rabiosos del otro día, ¿no? Y la verdad es que fácil no ha sido.
¿Barguil te ha pedido disculpas, ha hablado contigo algo?
Sí, hemos hablado. Vamos, un gesto que se disculpe, ¿no? Pero no tenía por qué hacerlo, no son cosas de carrera, me tocó a mí, le tocó a él y ya está.
Venga, gracias.
Mikel Landa, ¿te puedes creer que me parece que está más locuaz casi cuando llega de una etapa que cuando está en parado?
Bueno, es evidente que se ha caído Nairo Quintana, que tiene todo el codo derecho ensangrentado.
Anda.
Y viene bastante fastidiado, sin evidentemente ganas de pararse, va directamente al autobús.
Nunca sabes, ¿eh? Nunca sabes. Y Nairo Quintana, claro, como el plano de televisión que nos han ofrecido ha sido todo del lado izquierdo.
Exacto, sí.
Pues no sabíamos nosotros y seguramente nadie en el pelotón, salvo que le hayan adelantado y lo hayan visto, que venía herido Nairo Quintana, pero viene herido del lado derecho. Lo que le pasa a Landa y le pasa a Quintana.
Lo bueno,
vamos a hablar
que
con Luis León. Luis, ¿qué tal va la espalda?
Mejor, voy con el día que ha sido, si voy peor ya, malo.
¿Y mañana qué? Otra vez a trabajar para Fulsan, claro.
Bueno, es lo que dicen en la reunión, cada día tenemos una reunión diferente y a ver lo que piensan. Sabemos que no nos queda otra cosa que intentar arrancar, ya que he perdido otro día tiempo y no nos queda otra que intentarlo.
¿Estás un poco mosqueado o no?
No, lo que pasa es que después del día de descanso y así, el cuerpo se duerme un poco y el despertarlo cuesta y bueno, solo eso.
Venga, para adelante, gracias.
Despertar cuesta, no me extraña, claro.
Está con el equipo que, vamos, que fumo en pipa, ¿eh?
Sí. No. Cada día tenemos una reunión diferente.
Bueno. Madre mía, horrible.
No se le ve feliz.
Hombre,
no
es un feliz. Es un veterano que ya puede decir lo que le da la gana, ¿no?
Sí, hombre, al final sí,
se ha ganado
sí,
el derecho, digo yo, vamos.
Sí. Tiene coherencia lo que dice, lo que pasa, bueno, lo dice bastante claro, que no se pueden ir aquí a todo, a por Luchenko, a por Fuslan y. Y bueno, Luis también es un cazador de etapas nato, entonces sí. No le gusta andar desparramando gas por ahí, ¿sabes?
Iwan, Groenewegen, Viviani, Sagan, De Búsquere, Colbrelli, Philipsen, Vol, Christophe. Ha sido el top 9 de esta etapa, ya vamos por hacerlo top 10, vamos a decir quién ha quedado el décimo, que ha sido Warren Barguil.
Anda, Justin Warren.
Luego ya Pascualó, Bonifacio y demás. Pero ha ganado Iwan, otro ganador diferente de etapa.
Otro, y llevamos 11.
Es increíble, o sea, cómo se echa encima el manillar. Ya lo comentamos al principio de este tour, ¿eh? Que es un ciclista espectacular en el sprint. Se le mueve la rueda trasera de la potencia que desarrolla. Es de los sprinters más pequeños, de menos peso, con lo cual no necesita tantos vatios como sus compañeros para disputar etapas y alzarse con la victoria, como
le apodan, Luis, de Pocket Rocket, el cohete de bolsillo, y que me parece...
Pues yo le voy a apodar la hormiga atómica, sí. Que tenía ganas de decirlo ya, pero con una victoria. Es la hormiga atómica, sí, y además es que te diría que hasta se parece.
Sí.
Es un poco achinado, ¿no? Así tiene
rasgos. A mí me recuerda a un uzbeco, que probablemente se acordará muchísima gente de él.
Yamolidin
Abduyaparov.
Qué bueno.
No tenía gemelos ese, ¿eh?
No tenía gemelos, no. Tenía unos jamones de jabugo, el amigo.
Ese se pegó el bofetón más bestia que he visto yo en una llegada en el Tour de Francia en los Campos Elíseos.
Sí. Contra la valla,
que
¿no?
Cogió un bote de Coca-Cola de estos que separaban las vallas a efectos publicitarios, que desde entonces ya no los hay. Ponían valla, bote de la altura de la valla, grande y demás, para simular un bote de Coca-Cola, y se cogió uno de esos en un sprint en los Campos Elíseos y se pegó una, pero brutal.
Mira, os voy a decir...
Y tan normal.
Os voy a decir un detalle, a ver si estáis conmigo. O sea, ver la clasificación que estamos viendo de la etapa del 1 al 10 con sprintes puros y ver a Barguil 10, es jugársela. Es un limador, porque para meterte ahí esquivando lanzadores, esquivando hombres corpulentos, hombres de sprint, es que para no quedarte cortado no es necesario hacer 10 un sprint como el de hoy. O sea, te la tienes que jugar mucho, y aparte no eres un ciclista experimentado en eso, no sabes mantener el equilibrio cuando te meten codo. Entonces es un problema serio. Eso lo hablaban también con Alberto, a veces, que se metía muy adelante, ¿no?
Cuando vas ahí dentro, cuando estás en activo, ya nos conocemos todos, ¿no? Y al final tú sabes dónde tienes que ir y dónde no. Sabes el que es el grajo que va ahí grajeando.
Este es el señor que ha ganado la etapa, la hormiga atómica, Caleb Ewan.
Yeah, I've been close in the last 4 sprints that I've done, and my team never lost faith in me, and I never lost faith in my sprinting.
Dado las gracias a Machín, no sé por qué.
No. Ha dicho que se quedó muy cerca en las últimas 4 sprints y que lo agradece mucho al equipo porque nunca perdió la fe en él.
Un poco cuando he visto la caída, pero así inevitable. Estoy bien y lo importante es que las piernas están bien.
¿No ha costado mucho entrar de pelotón? ¿Enseguida entraste?
Sí, rápidamente el equipo se juntó y fuimos tirando poco a poco junto con el equipo de Richie Porte, que estaba también involucrado en la caída. Y ahí fuimos juntos hasta llegar adelante nuevamente.
Nairo, nada que temer para entrar a los Pirineos mañana, Nairo.
Uno. Sí, no, yo estoy bien y ahora colocarme un poco de hielo para desinflamar el codo, sobre todo, que fue donde se raspó, y nada, pienso que para mañana sin problema.
Gracias, María, la compañera de Movistar, que ha podido acercarme aquí el micro, porque el mogollón de periodistas colombianos que anda por aquí. Bueno, pero bueno, era para escuchar las palabras de un Nairo Quintana que, como decíamos antes, entraba con mucha sangre en el codo derecho.
Bueno, pues lo dicho, que aquí a cualquiera le toca en cualquier momento y en cualquier lugar, y por culpa de uno o por culpa de otros.
Sí. Yo creo que ahí, cuando veíamos a Tomás, al mecánico con la bici, seguramente sería porque a lo mejor Nairo tuvo que cambiarla en esa caída. Y cómo cuida las marcas, ¿eh? Como dijo el equipo de Richie Porte, y no dijo la marca de bicis de... para no hacer competencia.
¿Tú crees que uno piensa que eso va a llegar a una meta?
¿Eh?
¿Uno hila tan fino?
Bueno, no creo, pero a veces también te dan algunas pautas, ¿eh? La gente de prensa te da pautas dentro del equipo a la hora de
otra cosa que luego te acuerdes, ¿sabes?
Eso sí.
A 100 y pico pulsaciones, pero en fin. Capitán Alañá, ¿en la general algún cambio reseñable?
Pues sí, señor, que desaparece del 10º lugar Chicone y que entra Thibaut Pinot a 2.33 del líder, que es a Philippe, y los demás siguen todos igual. Segundo, Geraint Thomas; tercero, Bernal; cuarto, Kreisbig; quinto, Buchmann; sexto, Enric Mas; séptimo, Yates; octavo, Nairo; noveno, Denny Martin, y lo dicho, Pinot 10º.
Quique Iglesias, ¿alguna urgencia?
No, ninguna.
¿Me das 2 minutos?
Sí, por
pues
favor.
Pues desconexión para la red de emisoras Cope Más y concluimos con el análisis de esta 11ª etapa del Tour en Cope Cano, Caleb Ewan, y pasamos hoja en nuestro libro de ruta. ¡Llegamos a los Pirineos!
Tour de Francia en Cope.
Estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hasta el 24 de julio tienes las barquetas de helado Día al 50% de descuento en la segunda unidad y 3x2 en los helados Cono Día. Solo en Día, la plaza de Día y Día.es.
Estudiar la noche antes, la renta hasta qué día era y las vacaciones. ¿No ibas a tenerlo todo planeado en febrero? Dejar las cosas para el final a veces no tiene por qué salir mal. Porque ahora puedes llevarte un SEAT con un súper descuento, entrega inmediata y 5 años de garantía, asistencia y mantenimiento para que lo disfrutes este verano. Te esperamos en la red de concesionarios SEAT.
Últimos días para celebrar la financiación especial 20 años de MediaMarkt. Ven y llévatelo todo al 0% y hasta en 20 meses a partir de 299 euros hasta el 24 de julio. Y disfruta de las ventajas de la tarjeta gratuita MediaMarkt Club Card. Dinitae 0%, financiación de CaixaBank Consumer Finance.
Verano, verano. Rebajas, rebajas. Este verano no te pierdas nada. Todas las marcas Vision Lab para ti con un 50% de descuento. Hasta el 31 de julio. Ven a Vision Lab o te arrepentirás. Condiciones en visionlab.es.
Por fin llegaron esos días de descanso y no ves la hora de disfrutar de las vacaciones que tanto esperaste. ¿Quién no sueña con quedarse unos días más? Así que igual te animas con el acelerador y acabas conociendo uno de los destinos más populares del top vacacional. El hospital. Ideal para pasar unos días lejos de casa. Por eso lo visitan cada año más de 9.000 viajeros. Piénsalo, ¿vas a venir? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
De Francia en COPE con Eri Frade.
Pide paso, zona de meta, zona de buses. Quique Iglesias.
Sí, zona de reflexión aquí en el equipo Emirates con este hombre que se llama José. ¿Cómo es? José Fernández Machín. Hola Machín, muy buenas.
Hola, ¿qué tal estáis?
Muy bien, hace días que no te veo. Nada, estás mirando aquí, Philipsen ha sido séptimo y Christophe noveno. Aquí cuesta mucho ganar, claro, ¿eh?
Bueno, es el Tour de Francia, está claro que vienen mejores corredores y son sprinters puros, pero bueno, vamos a seguir luchando porque tenemos que ganar, estoy convencido.
Sí, estás convencido de ganar, ha habido un montón de ganadores, bueno, singles, es decir, que nadie ha repetido de momento. Es evidente que aquí cuesta mucho ganar, como bien decíamos, y mañana llega la montaña. Primera llegada así curiosa en Bañeres de Bigorre, bajando Orquet d'Ancisan. Bueno, ¿a quién veremos? A Ineos a tope, ahí está la Philippe que lo quiere todo, ¿a qué?
Realmente yo creo que se va a ver una carrera bonita porque hay corredores que con el viento, con caídas han perdido tiempo y que solo les queda una opción, que es luchar por anticiparse, por buscar el ataque o por sobre todo correr tácticamente de una forma un poco más agresiva. Y eso yo creo que nos va a venir bien para todos, sobre todo para el espectador, para ver un ciclismo quizás más atacante.
Hablas de Pinot, hablas quizá de Mikel.
Hablo de los que no están delante, que tienen que estar delante si quieren realmente y si tienen piernas. Está claro que Pinot, Fuglsang, muchos otros corredores han demostrado que tienen piernas, pero que por circunstancias, bueno, pues habéis visto que han perdido tiempo. Quizás Pinot es el corredor que más ve en forma o que más parece que en montaña puede hacer daño y que ha perdido tiempo y que tiene que recuperar de una forma un poquito más agresiva, quizás.
De los nuestros, entre comillas, Enric Mas, ¿qué tal le ves?
Los míos son los de UAE. Vale. Bien, le veo bien, lo que pasa es que supeditaba a Julien. Está claro que es el maillot amarillo y que realmente tiene que... el respeto hacia el líder no se puede nunca olvidar. Y yo creo que Enric tiene unos valores personales y ciclísticos que nadie duda y que sabemos perfectamente que si tiene un corredor como Julien en su equipo va a tener que ayudar y quizás pues va a tener un poco más de... o mejor dicho, menos libertad de la que le gustaría.
¿Y con Daniel Martin qué?
A luchar por ganar.
Sí, ¿eh? Aru, ¿qué tal está?
Ahí está, mírale. Le ves buena cara.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí, aquí hablando con periodistas y eso, sí, haciendo rodillo.
Tranquilo, aquí ya Fabio, para Fabio es un premio el venir aquí, porque realmente es más de lo que pensábamos, más de lo que nos imaginábamos.
Una lesión muy fea, ¿eh?
Sí, ha tenido una lesión muy fea, en la cual, bueno, pues hace poco habéis visto que ciertos corredores como Patrick Müller han tenido que dejar Mahler, han tenido que dejar el ciclismo por esa lesión, y realmente, bueno, pues es un milagro que esté aquí y hay que valorarlo como tal. Todos los días son una experiencia y, y pensando también en coger días de competición para llegar también bien a la Vuelta a España. Por eso te digo que estar aquí es un milagro.
Gracias, Machín.
A vosotros, como siempre.
Mira, saludo a todos.
Chao. Igual, uno que viene a la Vuelta a España, lo que no encontraremos va a ser aquí agarrarnos en la Vuelta a España como tenga un mal día Gorka Izaguirre, ¿eh?
John.
John Izaguirre, sí. No sé.
No sé si, porque va a ir Roglic, va a ir Dumoulin, va Aru, va gente muy buena, pero de los nuestros, bueno, está Valverde, que no creo que luche por la general, pero bueno. Todo lo que sea que vengan los buenos, bienvenidos sean.
Por partes, mensajes de los oyentes que han ido llegando a Twitter, a Instagram, a Facebook y al WhatsApp de Tiempo de Juego, Alberto.
Pues se ha generado bastante polémica con el tema de Indurain. Decía uno, creo que Indurain se ha pasado tres pueblos llamando torpe a Landa. Otro iba en la misma línea, dice, a veces la mala suerte existe y se ceba con el mismo ciclista. Creo que las palabras de Indurain están fuera de sitio. Y otros pensaban en el sentido contrario. Dice uno, Indurain es leyenda de este deporte en todo el mundo y puede decir lo que le dé la gana. Y otro dice, a muerte con Indurain, es el más grande de todos los tiempos y el que más sabe. Así que si dice eso, es por algo. Sobre el sprint decía uno, me desespera Sagan, es el tío más regular, pero le cuesta mucho ganar. Y otros preguntaban si creéis que mañana va a haber movimientos importantes ya con la llegada de la montaña.
Ahora lo terminaremos de preguntar cuando el capitán Alañá se ponga ahí a recitar las cosas que encierra el perfil de la etapa, la duodécima de feria del Tour de Francia. Lo que sí voy a decir es que pongo la mano en la chapa ardiendo y no me quemo de que sea lo que haya dicho Miguel Indurain o con la intención que le haya querido decir, seguro que no era con hacer daño, ni mucho menos. Para que, bueno, que se ha relajado, ha dicho lo que opinaba más o menos y hay gente que le pueda sentar mejor o peor que... Pero que mala intención no hay, vamos, me juego yo el pescuezo, seguro. Porque no está programado para tirar con bala Miguel Indurain. Tiene muchas virtudes, pero tirar con bala no es una cosa que esté dentro de su mente. Tenemos ya ganador de la Ciudad Misteriosa.
Tenemos ganador de la Ciudad Misteriosa, que vamos a decirla ya, era Gap, esa Ciudad Misteriosa. Y el ganador del maillot es Paco Rubio, que lo ha acertado y dice que quiere lucir con orgullo ese maillot. Así que va a ir para allá y mañana a ver si lo tiene en casita ya.
Y faltaba una pista, y era que era una buena plaza para el ciclismo español, porque allí ganó Rubén Plaza hace no mucho, además.
Efectivamente. Esa era la pista Accessit, pero no ha hecho falta. Los oyentes son para comérselos y son muy listos. Y
no había, que se va. No había más que dos, ¿eh? En la historia del Tour de Francia no había más que dos ciudades que han sido 24 veces Ville d'Étape, que son Gap y Estrasburgo.
Que aparece en el libro del Tour, es meta en este Tour de Francia.
En el libro del Tour, efectivamente. Pero Estrasburgo no es meta en este Tour de Francia.
Comparte nombre con una marca norteamericana. ¿Quién no ha tenido ropa, una sudadera?
Esa ha sido la pista que me ha validado.
Y comen muchas orejas de burro, que es la traducción al español de un plato que en francés, ¿cómo se dice, Iglesias?
Ogeidan.
Ogeidan, que es a base de espinacas. Otra pista podría haber sido que Popeye es feliz en Gap. Pero bueno, ya hubiera sido muy rebuscada. Felices, Julián Alaphilippe, que se está subiendo al podium como líder del Tour de Francia después de 11 etapas. Mañana es la número 12. Enseguida nos cuenta cómo es el capitán Alaña.
Hay días en los que las cosas se complican sin darte cuenta. Los niños, el cole, la compra, la reunión de Lampa, la convención de Turbo Thunder. ¿Algo más? Ah, sí, que te quieran asesinar y tú ni te enteres. Vamos, lo normal. Lo que viene siendo el día a día de una señora de Lampa. Señoras de Lampa. Esta noche, en Telecinco.
Hola, pareja. Espero que disfrutéis de estas maravillosas playas. A solo 5 minutos de la casa encontraréis una cala preciosa. Os dejamos 2 bicicletas para que os acerquéis hasta allí.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Si has puesto una cafetera sin café o has intentado abrir el portal con las llaves del coche, tu cabeza ya está de vacaciones. Haz que tu cuerpo la acompañe. Reserva ahora con Viajes El Corte Inglés y consigue los mejores precios para tus vacaciones de verano en los hoteles de Barceló Hotel Group. Prepárate para un verano inolvidable en familia, con amigos o con tu pareja. Todo lo mejor de Andalucía te espera en los hoteles de Barceló Hotel Group de Huelva, Cádiz, Málaga o Almería desde solo 48 euros la noche. O si te apetece viajar a las islas, con Barceló Hotel Group disfrutarás de estancias de 7 noches en los mejores destinos de Baleares y Canarias desde 525 euros con vuelos y traslados incluidos. Consulta ciudad de salida. Reserva ya tus vacaciones en los hoteles de Barceló Hotel Group con Viajes El Corte Inglés. Tendrás la estancia para un niño gratis y si encuentras un precio mejor te lo igualan. Ah, y llévate un Google Home Mini de regalo. Consulta condiciones. O vienes o el verano se va.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Mañana 209, 209 kilómetros y medio entre Toulouse, donde ahora nos encontramos, y Bañeres de Vigor. Es etapa de montaña, pero acaba abajo, capitán.
Acaba abajo, 130 primeros kilómetros, con tan solo un puerto de cuarta categoría, que está a su cumbre en el kilómetro 62 y medio, pero a partir del punto en que quedan 76 para la línea de llegada, Peyresourde de primera, con 13 kilómetros, 200 metros de ascensión, pendiente media del 7%, casi constantes por kilómetro, 8,5-9,5%, 9,9% de pendiente máxima por kilómetro. Y nada más bajar, se empieza a subir la Ughet d'Ansisan, que tiene puntos bonus, es decir, bonificación de 8, 5 y 2 segundos, que tiene su cumbre a 30 kilómetros y medio y que tiene 10 kilómetros de subida con pendiente media del 7,5%.
Tenemos solo un minuto para decir todos si esperamos lío o no. Pereiro.
Claro que sí, o sea, Pirineos siempre va a haber lío, evidentemente, y sobre todo teniendo a gente como Mikel y como Pinot, que tiene que aprovechar su estado de forma, aparte en Pirineos.
Pasamontes.
Yo creo que sí, Eri. Creo que mañana vamos a ver cosas. Son, al final son 200 kilómetros que pueden hacer daño, y esas dos montañas ahí, bueno, a mí me resulta que la fuga mañana puede tener una oportunidad importante.
Arau.
Sí, yo también espero lío, y sobre todo porque los tres tíos que perdieron tiempo en la etapa del viento, Pinot, Fulsan y Landa, además son valientes, así que espero bastante jaleo.
Pues lo esperamos todos y esperamos que se lo hayan pasado bien este ratito con el Tour en COPE. ¿Alguna última imagen, Iglesias?
Nada, Alaphilippe, aquí es el héroe y mañana creo que va a volver a dar el do de pecho.
¡Hasta ahora, compañero!
¡Chao!
¡Hasta mañana, Pereiro!
¡Chao!
¡Hasta mañana, Pasamontes!
¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana, Alberto!
¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana, capitán!
Que así sea.
Ah, mira, no tenía ningún dato accesorio el capitán Galaya. Gracias a todos, gracias compañeros, gracias a Luis Mateos aquí, gracias a Colchero en Madrid, gracias a Alberto y gracias sobre todo a todos ustedes por darle sentido al Tour en COPE desde Toulouse, desde una de las puertas a los Pirineos donde mañana se empieza a decidir esto. Ha sido todo. Gracias por estar ahí. Llegamos a las 6, las 5 en Canarias. Adiós.